Yo hacía los juegos y él hacía el dinero, ¿no? Porque una vez el juego ya estaba hecho, pues él pensaba en cómo monetizar ese juego, cómo hacer que el usuario pagara, cómo hacer el marketing para que el usuario entrara, etc.
Dragon City fue nuestro mayor éxito. Ese juego llegó a tener 6 millones de usuarios activos al día.
Lleva más de 1 billón de descargas el juego. Digamos que una de cada 6 personas o de cada 7 lo ha jugado en el mundo.
Me han dicho que fue una locura.
Fue heavy, sí, sí. A mí me atropelló un coche. Saliendo de una discoteca, yo ya me dirigí a mi coche para volver a casa y tal, y hubo un personaje pues que cogió su coche y de manera intencionada fue a atropellarlos. Yo no pintaba nada, yo estaba por allí, no lo vi, ese grupo de gente lo vio y saltó, y yo que estaba como bastantes metros después no lo vi porque yo estaba a punto de entrar en mi coche ya, y me atropelló a mí y a otra chica. Yo volé 22, 23 metros por el aire y me rompió pues las dos rodillas, la tibia, no sé qué, no sé cuánto. Facebook cerró el negocio de juegos. Se cansó de tener juegos en la plataforma y dijo, a tomar por culo los juegos.
¿Y en ese momento qué hacéis?
Pivotar a móvil. Justo acaba de salir el iPhone 3G con el App Store. El App Store permitió hacer micropagos, entonces hicimos un pivot a móvil. Tuvimos que reconvertir toda la empresa a móvil. Era o vamos a móvil y allí nos va bien o tenemos que chapar, claro.
¿Cómo es el día siguiente después de vender la empresa por 250 millones? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Seguro que recuerdas a aquel compañero de tu clase que jugaba mucho a la Play y que incluso sabía más que tu profesor de informática. Pues esos son Horacio y Andrés, dos chavales que antes de terminar la carrera empezaron su propio proyecto, un videojuego. Y después vino otro y otro y así hasta llegar a Dragon City, que ha entretenido a millones de personas. Fundaron Social Point y 10 años después, esos dos frikis vendieron la empresa por 290 millones de euros. Hoy les tenemos con nosotros. Bienvenidos.
Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project.
Coño. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de estar con dos enormes emprendedores. Horacio y Andrés, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias por invitarnos al podcast. Muchas ganas de venir.
Una ilusión, tío. Una ilusión que nos hace. Llevamos diciendo que este podcast era muy merecido. Llevamos mucho tiempo esperándolo. Desde que nos topamos con Horacio, tío, en una isla que no sabíamos que te íbamos a conocer. Estábamos en una mesa, porque nos fuimos varios emprendedores desde Barcelona a Ibiza a pasar el fin de semana. Uh-huh. Estábamos con la élite del mundo de emprendimiento, estábamos con Vicio, con Good News, con todos. Y de repente estamos comiendo, y aparece este tío de la nada. Y decimos, tú, ¿quién es este tío? En plan, ¿quién es este tío? Parece un capo y tal, pero no lo ubico del todo. Y de repente nos dicen, hostias, oye, que no sabes quién es Horacio. Este es Horacio de Social Point, empresa que se vendió por 250 millones de euros. Y digo, ¿qué? De videojuegos, digo, ¿qué? Y ahí nos conocimos bien porque la liamos un poquillo y desde entonces te hemos querido traer al podcast, tío. Pues bueno, y ahora a los dos, ¿sabes? Porque sois la pareja dinámica.
Pues sí, la verdad es que coincidimos en Ibiza por casualidad y fue muy, muy divertido. Uh-huh. Y nada, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Es un privilegio, ¿no? Y lo que estáis haciendo vosotros también es épico, así que... A ver si podemos hoy compartir nuestra historia.
Para situar un poquito a la audiencia, que seguro que hay muchísima gente que no os conoce. Vosotros empezasteis Social Point, una empresa de desarrollo de videojuegos, con un capital inicial de 60.000 euros y posteriormente la vendisteis por 250 millones. A partir de aquí, vayamos al principio. ¿Cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos en la uni, en segundo de carrera.
Los dos somos ingenieros informáticos, somos frikis y... Y la historia fue, nos conocimos en segundo, porque el primer año íbamos a clases separadas, entonces los dos nos quedamos sin amigos porque en la uni, el primer año, el 80% de la gente fuera.
Esto es jodido, en nuestra uni, el primer año de carrera, la mitad de la gente la echan fuera.
No me jodas.
Sí,
entonces, ¿en qué carrera era?
Ingeniería informática, la UPC. Eran muy hardcore, entonces yo me sentaba detrás de todo. ¿Qué pasa? Que todos mis amigos suspendieron, entonces segundo año no tenía amigos, tuve que volver a hacer amigos. Entonces digo, va, me voy a ir para adelante. Y conocí a Andrés. En aquella época se llevaba, ¿sabéis el pelo este así media melena, planchado, tal? Pues este cabrón tenía un pelazo y hostia, qué envidia. Y me acerqué y encima vi que tenía unos apuntes de puta madre. Y dije, guau, este me tengo que hacer amigo para robarle los apuntes. Y nos conocimos ahí en segundo y hicimos toda la carrera juntos.
Y aquí para ubicaros un poco los dos, Tú, Andrés, más friki de clase, has dicho estudioso, y tú, Horacio, el rebelde de la parte de atrás, ¿o qué puede ser?
Hay que decir que los dos creo que éramos buenos estudiantes, pero sí que es verdad que yo en informática estaba un poco desubicado. Porque, para empezar, y yo lo he explicado esta anécdota, llegué a la clase y éramos 60 y había 3 chicas. Entonces, claro, yo tenía una expectativa de que la universidad me lo iba a pasar teta, y llegué allí y dije, wow, ¿dónde me he metido, no?
Yeah.
Esto no es American Pie, ¿no?
Claro, yo llegaba a darlo todo. Pero sobreviví. Y me iba a estudiar a la biblioteca de las universidades que había alrededor. Y nos conocimos allí y Andrés tuvo la gran idea del último año de carrera hacer algo diferente a informática. Y entonces fuimos a Francia a hacer un máster de administración de empresas, de emprendedores, que fue muy guay porque fue todo lo contrario. Una escuela de negocios muy, muy divertida.
Uh-huh. O sea, Social Point nace, es el, no sé cómo se llama ahora, pero antes había el proyecto de fin de carrera, que era un trabajo que tenías que hacer
TFG.
Para esto. Pues uh-huh. El business plan de Social Point, ese es nuestro
TFG
de entonces. Entonces llegamos a Barcelona, presentamos el business plan de Social Point, nos aprobaron y dijimos, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos ponemos a currar y tal? O, oye, intentamos hacer esto que en papel mola mucho, ¿lo hacemos realidad, sí o no? Y, bueno, que teníamos 22, 23 años, recién, claro, no hemos trabajado en la vida para nadie, o sea, recién salidos de la universidad nos pusimos a emprender, como vosotros, creo, ¿no? Uh-huh. Como vosotros ni acabasteis, ¿no? Creo.
No. Somos más desgraciados todavía.
Entonces, vosotros sois más prematuros que nosotros, ¿no? Entonces,
sí.
Acabamos la universidad, presentamos el tal, aprobamos y dijimos, pues oye, vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a hacerlo realidad. Sí. Y en base a ello, pues los dos sabíamos programar. Y empezamos a programar, y el primer videojuego pues lo sacamos entre él y yo, a medias, una semana en su casa, una semana en mi casa, y primer año cerrados, y lo lanzamos en Facebook, y lo petó.
Yeah.
Y lo petó.
Y volviendo un poco atrás, antes de esto, vosotros ya cuando estáis en la universidad, estáis estudiando ingeniería, habéis dicho, ¿no?
Sí, sí.
Estáis diciendo, guau, pensando ya, esto no es lo mío, yo quiero ser emprendedor, os llamaba muchísimo.
Yo desde jovencito que sí que tenía la idea de algún día de montar un negocio propio. Lo que pasa es que no sabía de qué. Y sí que es verdad que los últimos años de carrera, y especialmente en el máster, como era un máster de emprendedores, como que te planteaban la semillita. Y fue ahí en Francia, cuando llegó Facebook a Europa, el 2008, estábamos todos flipando con las redes sociales, que nos surgió la idea. Y también nos pasaba que trabajar para las grandes empresas informática en aquel momento en España, pues como que no nos motivaba. Y cuando eres joven y no tienes nada que perder, dices, oye, ¿qué pasa si lo intento y me sale? Y eso fue un poco lo que nos motivó. También unido a que nos surgió una idea para redes sociales y una idea de videojuegos, que los dos también habíamos vivido mucho en nuestra infancia los videojuegos, pues no sé, se unió las dos cosas y dijimos, no hay nada que perder, vamos a probarlo.
Pero yo creo que, o sea, los dos habíamos tenido proyectos personales, ¿sabes? Por allí y por allá mientras estudiábamos, pero en Francia había una cosa que hacían muy bien en comparación aquí, que tenías un coach que te hacía, oye, ¿qué vas a hacer después de la universidad? ¿No? Y te fomentaba a que pensaras dónde vas a trabajar, de qué quieres trabajar, o si quieres montar algo, de qué lo vas a montar. Yo creo que eso, también un poquito con nuestro espíritu, pues fue un combo que nos hizo que al volver aquí dijéramos, oye, somos jóvenes, no tenemos hipoteca, no tenemos hijos, ahora es un buen momento, ¿no? Que si va mal, pues oye, siempre podemos trabajar para otro.
Así es.
El momento de arriesgar, ¿no?
Sí.
Y ya cuando estáis en esa fase que os están coacheando un poco para, oye, ¿a dónde quieres ir? ¿Ya estáis creando este proyecto y diciendo, vale, esta es la idea del millón?
Sí. Aquellos coach te obligaban a que vinieras con ideas. Yo iba con las mías, Andrés iba a su coach, y Andrés tuvo una idea que me pareció muy loca en su momento, que era hacer una televisión solo de anuncios. Y a través de esa idea loca...
¿Televisión solo de anuncios?
Sí.
Pero eso es horrible, en plan, no, nadie va a querer verla,
pero
¿no?
Que te paguen por verla. Es una idea loca, pero tuvo esa idea. Le dimos 1000 vueltas y acabamos haciendo un juego... Basado en los anuncios.
Hicimos el juego de la publicidad. ¿Tú conoces el buzz de PlayStation? Bueno. Son preguntas genéricas, pero era todo sobre, oye, ves el logo de una marca sin las palabras, no sé si tenéis en vuestro logo, bueno, no tenéis nada significativo, ¿no? Pero
el cocodrilo de la cosa,
el cocodrilo de la cosa, y tienes que adivinar de qué marca es.
Yo jugaba un juego que era de eso.
O mirabas, pues
era de también, sí.
Se llamaba Publistar.
Era vuestro.
Jugó todo Dios.
Sí.
Pues era nuestro.
¿Y las marcas pagaban por estar ahí?
Bueno, esa era
al principio no. Luego era la intención.
Y yo he jugado este juego también, creo.
Sí. O sea, en Facebook lo jugó todo el mundo.
Llegó a salir.
Cuando dices todo el mundo es...
Bueno, sobre todo en España. Porque
yo me acuerdo de lanzarlo y al cabo de 2 días había 60.000 personas jugándolo, que los servidores petaron y era una locura.
Qué animalada.
Nos dieron premios.
Tío, cuidado que esto es rollo Zuckerberg en la universidad, tío. Que él, uh-huh. me acuerdo que también lanzó una primera aplicación que era para reconocer caras de la gente de la universidad, no sé si os acordáis.
Sí.
Y lo reventó también, reventó el network de la universidad ese mismo día, tal.
En general me parece una filosofía súper acertada, tío. Te mandan a hacer algún trabajo que es obligatorio, joder, pues dentro de lo que cabe, intenta que se pueda convertir en un proyecto si suena la flauta, ¿no?
Sí.
Cómo mola.
Yo es que creo que las unis deberían obligar a todo el mundo como TFG a hacer su propio negocio. Porque lo que aprendes simplemente por el hecho de pensarlo o intentarlo es una barbaridad. Y además que la mejor edad para emprender son los 20 años. Uh-huh. 20, 22, 23, 25. Es cuando tienes la mente más fresca, puedes innovar más y tienes menos ataduras.
Ya, sí, pero hay mucha gente que quizás no le llamaría la atención tener que emprender, ¿no?
En plan que la gente tiene miedo y no entiende lo divertido que es. Pero si tuvieran lo que tienen a ganar y lo poco que tienen a perder, todo el mundo emprendería.
¿Tú crees que todo el mundo emprendería?
Todo el mundo no, porque tienes que estar un poco loco y tienes que tener un cierto carácter, ¿no? Pero yo lo recomiendo a todo el mundo. Y cuanto antes, mejor.
Oye, y en París me han hablado de unas fiestas históricas que os pegasteis por allí. ¿Puede ser?
La uni, esta uni era una pasada. La Universidad de Francia era muy divertida.
Conseguisteis, ¿no? El área de American Pie que buscabais, ¿no?
Claro, aquella uni era muy práctica. Entonces te hacían grupos de trabajo que tenías que trabajar en empresas reales. Entonces, como llegabas y no conocías a nadie, primer fin de semana hacían lo que se llamaba weekend de integración, donde metían a los... Creo, la uni era pequeñita, eran 500 estudiantes. Los metían a todos en un castillo todo un fin de semana. Entonces, claro, 500 estudiantes, acabas de aterrizar en un castillo. Yo solo recuerdo una escena, en la primera cena. Llegamos a las habitaciones, dejamos las cosas, vamos a cenar. Y aquello que empezaron a traer platos de pasta, y a los 10 minutos, no me expliques por qué, la pasta empezó a volar. Es decir, en esa universidad había una tradición de hacer guerras de comida. Pues entonces todo el comedor empezó a coger la comida, empezó a tirarla, tal, no sé qué. Todo súper guarro, pero súper divertido al mismo tiempo. Y así duró la guerra de comida, pues como una hora, hora y media, la gente se fue a duchar y luego fiesta. Y eso es el weekend de integración para que todo el mundo se conozca, se mezcle, y a partir de ahí ya estáis listos para trabajar. Pues esta era un poco la filosofía de la universidad.
¿Y esto lo hacíais en una sala?
No, esto era un castillo.
Un castillo medieval en medio de la Normandía.
Joder, qué animalada. Claro, es que yo hice exactamente lo mismo, pero en el parque de Vicálvaro, ¿sabes? Me echaban ahí, no, me echaban tomate por encima, me tiraban truchas, que, ¿sabes?
Uf, dentro de lo que cabe, ¿no?
No era tan... Sí, era una guerra de comida, pero un pelín menos sexy.
Pues aquello era... Solo el sitio era espectacular. Joder, era un salón de esos medievales gigantes y la puesta en escena era muy heavy. Pues que al día siguiente salías y estaba todo lo que es la pradera verde llena de castillos inflables, de juegos, de no sé qué, no sé cuántos. Alcohol, muy, muy heavy, muy heavy. Yo creo que a día de hoy no lo permitirían hacer. No sería ya legal o la gente lo criticaría.
Porque no sigue existiendo esa misma unidad.
Sí, pero era tan heavy que yo creo que ahora le salían muchos detractores y muchos haters.
Bueno, como las novatadas en general un poco ahora.
Sí, un poco, sí.
Vale, entonces, siguiendo en el hilo de la historia. Acabáis la uni y ya tenéis el proyecto... todo de puta madre estructuradito tal, que es el del el juego este que hemos hablado.
Sí.
Y este es el primer negocio que montáis, que no es el que después vendisteis, esto es otra cosa.
Sí, bueno, este juego lo lanzamos, lo que te digo, a los dos días fue un éxito rotundo.
¿Y cómo se hace a los dos días viral en Facebook en ese momento?
Facebook era viral por aquel entonces. Entonces, Facebook, tenías notificaciones, podías etiquetar amigos, era muy viral todo. Entonces, nosotros no éramos hackers, pero, ostras, éramos muy putillas y todos los canales de viralidad que podíamos conseguir a través de Facebook los utilizábamos y los exprimíamos al máximo. Y cada
bueno,
vez
esto
que
era
entraba,
lo que hacía él, era su parte.
Cada vez que entraba un usuario al juego, pues spameaba a sus amigos. Oye, Horacio está jugando a Publistars, ¿no? Y todos los amigos de Horacio sabían que estaba jugando a Publistars.
O le decías, Horacio ha superado tu puntuación, ven y bate su récord, o Horacio te ha pedido
ayuda.
¿Esto
cómo lo hacías? ¿Esto era un mensaje automatizado?
Facebook tenía muchos sistemas de mensaje, te llegaban pues, en tu inbox, en tu email, en tu muro...
Luego, al cabo de los años, lo fue capando porque, bueno, muchos developers, nosotros primeros, abusamos mucho, ¿no? Entonces, para usuarios, pues era...
Era un coñazo las notificaciones.
Antes no había privacidad ni nada. Entonces tú, cuando un usuario te entraba en Facebook, yo tenía toda la información de tus usuarios, tus amigos, tus gustos, todo. Entonces, con eso podías jugar mucho, podías hacer de todo. Luego Mark Zuckerberg se fue dando cuenta de que cuidado y lo fue recortando.
Un poquito la misma. Oye, ¿y este primer juego ya lo monetizabais o no?
Lo que pasa es que este primer juego, el modelo de negocio era muy complicado, porque la idea era, las marcas van a pagar por aparecer en el juego. Y aparte es una publicidad no intrusiva, es una publicidad amiga y la gente va a pagar un premium.
Es la idea genial casi, ¿no?
Sí, y era divertido. La gente veía el spot y tenía que adivinar la marca lo más rápido posible en tiempo real jugando con los otros.
Claro, era publicidad nice.
De hecho, al mes de lanzar el juego, Facebook nos dio un premio de segundo mejor juego de la plataforma.
No me jodas,
sí,
joder.
Sí, nos dio casi 20.000 euros de premio.
Vale, entonces suena todo muy bien, pero...
El modelo de negocio era difícil de escalar porque al final teníamos que ir a Madrid, convencer a las marcas, casi todas están en Madrid, ¿no? Convencer a las marcas de que pusieran dinero en vez de en webs o en televisión, que la pusieran en Publistars. Entonces sí que conseguimos varios contratos, no sé cuánto, 60.000, 70.000, 80.000 euros, algo así. Pero era muy difícil de escalar, ¿no? Y entonces, al final decidimos, oye, esto mola, pero es difícil de escalar, el modelo de negocio es chungo, pero ahora estamos dentro de Facebook, sabemos cómo funciona Facebook a la perfección, sabemos todos los canales de viralidad que tiene Facebook, vamos a hacer juegos que sean...
más casual.
Que no sean B2B, que sean B2C, ¿sabes? Más casual. Y allí es donde empezamos un modelo de negocio nuevo, que fue hacer juegos y poníamos banners arriba y abajo. ¿Sabes? Publicidad, pero ya no sin tener que ir a vender a grandes marcas, sino banners un poquito más clásicos y tradicionales. Y con eso llegamos a facturar 1.000 o 2.000 dólares al día, creo. Con eso llegamos a break-even, ¿no? Entonces ya éramos rentables, tal.
Con este mismo juego, dices, ¿no?
No, hicimos muchos minijuegos. Un juego de un billar, un juego de un mahjong, un juego de un solitario, ¿sabes? Juegos así tradicionales.
Un juego tipo Candy Crush también.
Donde poníamos publicidad de arriba y abajo. Con eso llegamos a break-even. Y entonces cuando dijimos, oye, ahora que ya somos break-even, ya podemos pagar los sueldos, SocialPoint no va a desaparecer mañana, ahora vamos a hacer el juego de nuestras vidas, ¿no?
Y entonces cuando hicimos el juego de nuestras vidas. Que en ese año que lanzamos estos juegos casual, lanzamos 40 juegos y llegamos a tener 40 millones de usuarios al mes. Por eso monetizábamos tanto con los banners de arriba y abajo.
Ya, muchísima atención de mucha gente.
Mucha. Porque éramos unos másters de la viralidad, como decía Andrés.
Y aquí, ¿quién va creando? Habéis dicho, sí, creamos todos minijuegos diferentes. ¿Quién va creando los juegos? ¿Los vais inventando?
En aquella época lo hacíamos los dos. Cualquier idea que teníamos, pues un juego de billar, pues venga. Un juego de trial, de que va superando obstáculos. Un juego de... ¿qué más teníamos? Tipo Candy Crush, de conectar piezas. Pues hacíamos cualquier tipo de idea que nos venía, que la podíamos programar rápido.
Pero explícame cómo funciona eso, porque materializar un videojuego de la nada me cuesta...
Estos juegos iniciales que hacíamos eran, oye, intentábamos coger juegos de éxito que habían habido en web
existentes,
en el pasado, y cómo los integramos dentro de Facebook, que sean sociales y que puedas competir con tus amigos. Entonces, hacemos lo que llamamos los social games, ¿no? Es decir, juegos tradicionalmente que se habían jugado en solo mode, ¿cómo vamos a hacer que jugar con amigos y que sean más divertidos, que haya un ranking, que haya retos, etcétera? Luego ya sí, que más adelante es cuando creamos juegos con nuevos, ¿no? Y mucho más creativos, ¿no?
Pero a tu pregunta sobre el proceso, yo no creo que es tan diferente de diseñar moda, ¿no? O sea, al final, cuando tú diseñas un juego, pues escoges un género que te gusta, porque es muy importante que el juego que tú hagas, tú seas un jugador y tú seas un fan, ¿no? Es muy difícil hacer un juego que tú no vas a jugar. Tú tienes que hacer ropa que vas a llevar tú, ¿no? Supongo que es más fácil, pues el juego es lo mismo. Entonces, todos tenemos, nos inspiramos en los juegos que hemos jugado antes, ya sea de joven, de niño, etc. Entonces tú intentas un poco coger aquello que te ha gustado, intentas pues dar algo nuevo a la audiencia. Entonces, pues pasándote lo que conoces y aportando cosas nuevas y cosas actuales, pues, me explico, acabas diseñando una experiencia de usuario nueva e intentas sorprender. Un juego es... para que funcione tienes que sorprender. Esa es la clave.
Qué guapo.
Interrumpimos la programación un segundo para jugar a un juego. Acabamos de sacar esta nueva colección de Origins, ¿vale? Por aquí, ¿cuál es el primer look que quieres que haga?
Un look para un lunes en el trabajo.
3, 2, 1. Venga, lunes, el curro es el curro. Me pongo las botas y vamos al tajo, ¿no? Hostia, la verdad, no, bastante mono, ¿eh? Se ha quedado mono.
Una cita romántica en la naturaleza.
Mi favorito. La naturaleza y yo somos uno. Venga. Ay, me encanta respirar aire fresco por la mañana. Uf, a ver. Ay, suscribirse es completamente gratuito. Y aparte vamos a estar regalando 3 prendas de la nueva colección de Origins entre los nuevos suscriptores. En el próximo podcast, en los comentarios, diremos quién ha ganado. O sea que comentadme qué tal os está pareciendo este podcast. Nos vemos a la próxima. ¿He cumplido, no? He cumplido. Venga, seguimos con la programación.
Y se os ve, obviamente, personas súper curiosas, que entiendo que en ese momento en el que os lanzáis a emprender, hostia, ya teníais un tipo de inquietud por dentro, ¿no? Como me decíais, de, buah, es que es el momento de arriesgar, de jugármela, de empezar algo. Para tener esa inquietud, imagino que habréis de haber tenido muy buenos referentes. Si tuvieses que decir cuáles eran vuestros referentes, ¿quiénes serían?
A mí me flipaba todo el rollo de Silicon Valley de la época, entonces tanto Bill Gates como Steve Jobs eran como para mí dos dioses. Uh-huh. De hecho, yo decía que mi startup algún día se llamaba llamar Orisoft y lo escribía en las mesas del colegio así. Y luego más a sí, porque mis amigos me llamaban Ori, era mi diminutivo. Horacio es un nombre un poco extraño, ¿no?
El Horacio suave.
Y de Ori, pues Orisoft. Y así más local, hostia, mi tío era emprendedor, pero en el sector de la construcción. O, bueno, él tenía una empresa que volaba, explotaba montañas. Es decir, cuando había que hacer una obra muy, muy grande, o sea, por aquí tiene que pasar una carretera, había que hacer un puerto, pues él cogía, la taladraba, la llenaba de explosivo y reventaba la montaña.
¡Qué fuerte!
Y él hizo la empresa más grande de voladuras, se llama así, de España.
¿Voladuras es él?
Voladuras Hinojo, que era su apellido, pero la empresa más grande de voladuras en España. Y él empezó en una cantera picando piedra. Lo que pasa es que llegó un momento que quería más sueldo, le pidió un sueldo a su jefe, le dijo que no, y a partir de él decidió pues montarse su negocio por su cuenta. Entonces mi tío siempre fue emprendedor y pues valoré mucho de él pues lo que había construido de la nada. Y mi padre era inventor. Si tú bajas a la casita de mi padre, toda la planta baja es un garaje que está lleno de gadgets, de radares, de satélites, de ordenadores. Es como, no sé si habéis visto el Dr. Slump, es un poquito viejo, pues mi padre es un poquito este personaje. Pasa que él lo hacía por amor al arte, no sabía ganar dinero. Lo hacía por el reto técnico. Entonces yo siempre de pequeño decía, hostia, papá, esto que estás haciendo lo puedes vender y puedes ganar dinero. Pero él no lo entendía. Entonces yo creo que de los dos pues me surgió esa visión de algún
día
poder montar.
¿Nunca llegó tu padre a monetizar ninguno de esos?
Plan, como trabajo, él no era inventor.
Lo único que llegó a monetizar es que mi padre durante una época se dedicaba a piratear PlayStation 1. Sabéis que la Play 1 fue súper popular porque se podían comprar juegos piratas. Y mi padre, dentro de los pueblos allí de donde él vive, pues era de los que pirateaba las Play 1 y vendía juegos así pirata. Y entonces eso fue su side business durante una época.
Qué grande, tú.
Sí, sí. Por eso yo tuve acceso a muchos videojuegos de pequeño.
Entonces, vosotros, de la ambición para crear este social point de emprender y tal, ¿de dónde creéis que la sacáis?
Creo que nosotros vivimos esa época de internet, desde jovencitos. Fuimos de los primeros en tener internet, ¿no? Con aquellos modems de 33 y de chatear online. Y vivimos todo aquello de las primeras páginas web de los años 90, de los años 2000. Entonces vimos como tantas oportunidades, vimos el crecimiento de Google de la nada. Fuimos de los primeros en empezar a utilizar Gmail en beta porque en nuestra uni les invitaron. Y vimos como que todo estaba por hacer. También fuimos de los primeros en jugar a juegos online. Andrés, tú ibas a los cibercafés, me acuerdo, a competir en el Counter-Strike y tal. Y todo aquello nos fue empapando. Y vimos que en el mundo online estaba todo por hacer. Por eso cuando acabó de llegar Facebook, que era cuando nosotros salíamos de la carrera, pues vimos, hostia, nosotros en aquella época se llamaba Web 2.0. Pues en la Web 2.0, las redes sociales, tenemos que hacer algo. Y ahí nos surgió la idea de hacer videojuegos para las redes sociales.
¿A Mark Zuckerberg le habéis conocido alguna vez o no?
Sí. Lo conocimos en San Francisco, en un cóctel. Sí, sí.
No me jodas.
¿Y hablasteis con él?
Sí. Sí.
¿Y qué se contaba?
Hablamos 5 minutos, nos presentaron, la verdad es que fue una conversación de oye, great, you're doing a great job, no sé qué. Yeah. Y yo le pregunté, ¿cómo va a evolucionar la plataforma? Y me contestó algo tipo, vamos a seguir haciendo push en los videojuegos, etcétera, pero fue algo como
muy político y poca chicha.
Muy político.
Y a Tim Cook también nos conocido.
¿A Tim Cook?
Sí, en Madrid.
Este es capo, bueno, este sí, tú sí. Yo me conozco con él. Este es colega en común.
¿Sí?
Sí, es mi hermanito.
Hostia, qué bueno.
No, yo tuve un encontronazo también casual en Soho. Sí. Fue breve.
¿Qué tal, Tim Cook? ¿Sigue profundizando un poco más o no?
Tampoco mucho más porque, bueno, organizamos...
Estuvimos media hora, ¿eh?
Sí, estuvimos media
hora. Estuviste media horita con Tim Cook, tú.
Organizó un evento en Madrid.
Pasó rápido porque pasa rápido, es intenso, pero...
Invitaron al mejor desarrollador de apps de España y al mejor desarrollador de juegos de España.
Y a Rosalía.
¿Qué es esto?
Que por aquel entonces, nosotros, bueno, al menos yo no sabía ni quién era Rosalía, ¿sabes?
¿Esto es hace cuándo?
¿Pero quién hace esa invitación? Esto no me ha quedado muy claro.
Tim Cook venía a Madrid para...
Presentaba el HomePod. ¿Sabes el HomePod? El altavoz nuevo.
De casa. Un altavoz para casa.
Inteligente de Apple.
¿Está funcionando bien o no? Es que no... Ni idea.
Medio, no idea. Tanto, creo que no tanto.
Pero hice un evento en Madrid y invitaron a Rosalía, que lo estaba petando, aunque yo no la conocía por aquel entonces. y al mejor desarrollador de apps y de juegos.
¿Y era una mesa redonda entre vosotros tres?
No, estuvo con Rosalía pues media hora, 40 minutos, haciéndose fotos y hablando, y luego estuvimos con nosotros 30 minutos, le enseñamos todos nuestros juegos, nos dio feedback. La verdad es que el tío es un super crack.
Sí, a nivel de
me genera una curiosidad, ¿cómo sería la conversación entre Rosalía y Tim Cook? En plan, ¿de qué hablar?
Eso es flipante y súper majo.
Y en verdad me vi algo similar, bueno, similar, pero yo me vi un podcast el otro día de Dua Lipa con Tim Cook, tío, charlando de la vida.
Bueno, total.
Tío, Tim Cook tiene una historia muy fuerte,
tío. Las más cosas en común,
tío,
de las que puedes...
Es uno de los primeros CEO directivos de una empresa tan tocha que es homosexual.
Es verdad.
Sí, entonces que ha hecho un statement muy fuerte, y además justo en el podcast que vi este estaba hablando de... el reto que había sido y supuesto todo ello, ¿no?
No, y yo creo que él tenía el rol más difícil, que era sustituir al mejor
al
emprendedor
genio.
Visionario que había tenido este mundo.
Es fuerte.
Y lo hizo súper bien. O sea, Apple ha conseguido un montón de éxitos después de Steve Jobs, gracias a Tim Cook. Y cuando lo conoces en persona, es un tío tan cercano, inteligente, es muy social, es una pasada. Una pasada.
Lo hemos hablado mucho nosotros esto, porque siempre hemos pensado que en verdad lo eligieron muy bien, porque justo después de Steve Jobs, que es el genio visionario, extrovertido, loco, tal, carismático, ¿a quién pones, sabes? Porque si pones a alguien que se intenta hacer también el carismático y el tal, es que es imposible que le supere. Entonces, la clave era esa, era buscar un perfil discreto, moderado, templado, ¿sabes? Y creo que
atinaron. Pero a todo lo pasado parece fácil la decisión, pero... era un reto, era un
reto,
momento,
¿no?
Chapó como lo ha hecho.
Y de hablar con Tim Cook, las cosas que más te llevarías de esos 30 minutos de decir tú, es que me dijo esto, me dejó loco.
Yo lo que siempre me ha sorprendido de la gente súper inteligente como Tim Cook es la capacidad que tienen de resumir problemas muy complejos de manera muy sencilla. Uh-huh. Entonces, yo fui allí con un juego de perros, se llamaba Dogs Home, y en 5 minutos me dio un feedback, no me acuerdo que nosotros llevábamos con el equipo como 6 meses discutiéndolo. Sobre qué tipo de perro, de raza poner, si vamos a cambiar las razas para cada país, etc. O sea, tenía una mentalidad tan global y tan rápida que llegó a un punto interesante del juego mucho más rápido que nosotros.
¡Qué fuerte!
Nosotros cuando hemos tenido alguna... cuando hemos hablado con el de Stradivarius, que es del grupo Inditex, cercano a Mancio Ortega, también nos decía, dice, la clave del negocio de la moda es tener el producto que toca cuando toca y atinar con los diseños. Y dices... está. Bueno, ¿sabes cómo
sí,
empieza, no?
Sí.
Pero es verdad, es que luego te das cuenta de que si entra el producto un mes tarde, ahí es cuando lo has cagado.
Estábamos hablando de que tú has tenido una experiencia muy cercana a la muerte y no tenemos a Dr. Sanz para verificarlo por aquí. Pero cuéntanos, me han dicho que fue una locura.
Fue heavy, sí, sí.
¿Qué fue?
Y aparte fue en los inicios de Social Point. Pues mira, lanzamos el primer juego, que fue un 1 de enero del 2009, y al cabo de un año, pues a mí me atropelló un coche.
La Virgen.
¿Cómo fue la historia? Pues eso, saliendo de una discoteca, yo ya me dirigí a mi coche para volver a casa y tal, y hubo un personaje pues, que se discutió con un grupo de gente que había allí, cogió su coche y de manera intencionada fue a atropellarlos. Lo que
¿Pero
pasa,
porque había discutido contigo o con alguien del grupo?
Con otra gente que había por allí. Aquello era una calle que estaba llena de coches.
A ¿Y quería atropellarles a...?
Sí.
Y se te llevó a ti por delante.
Yo no pintaba nada, yo estaba por allí, no lo vi. Ese grupo de gente lo vio y saltó. Y yo que estaba como bastantes metros después, no lo vi porque yo estaba a punto de entrar en mi coche ya. Y me atropelló a mí y a otra chica. Entonces fue bastante fuerte porque yo volé 22, 23 metros por el aire.
22 metros por el aire, la Virgen.
Sí, sí.
Hostias.
Y me rompió pues, las dos rodillas, la tibia, no sé qué, no sé cuántos.
Lo que podías haber palmado.
Totalmente. Sí, yo rompí el cristal del coche con la cara. De hecho, aún tengo algunas pequeñas cicatrices del momento. La suerte fue que el coche pues, era un coche pequeñito y cuando los coches son así bajitos, pequeñitos, pues tú sales volando por encima.
Rebotas.
Si ahora te atropella un SUV, estás listo, no lo cuentas. Entonces yo me acuerdo de estar ahí en el suelo, rodeado de gente, decir, quiero levantarme, y me dijeron, no, tú no te levantes.
¿Y la chica,
ya,
al lado tuyo?
La chica se la atropellaron porque se quedó paralizada de verme a mí volando y también la atropellaron a ella, le rompió los dos tobillos. Una movida rara. Y me acuerdo despertarme en la máquina del TAC, porque ya en la ambulancia pues me dormí o me durmieron o algo, y me acuerdo levantarme y decir... en el TAC diciendo, uy, estoy en un TAC, creo que me ha pasado algo.
¿Y ya reconociste que
mover
estabas en un
TAC? Mover los pies y decir, vale, puedo mover los pies, ya está, estoy tranquilo. Sí, sí.
¿Ya hiciste ese análisis? Lo primero que hiciste fue ese análisis de, vale, estoy en un TAC.
Sí, porque
no
sabía yo
sabía
que me había pasado algo. Sí, sí, no recordaba todo, pero me acuerdo.
Y al notar que tenías movimiento en los pies dijiste, vale,
me quedé
no me
tranquilo.
No me he quedado parapléjico.
Y el coche todo esto no paró cuando se atropelló.
El coche no paró, se dio a la fuga y encontraron a esta persona pues 2 días después.
No me jodas.
¿Le viste la cara?
Le vi la cara unos años después.
En un juicio, imagino.
Sí, en el juicio y en un sitio que me lo encontré. Sí, sí.
¿Le dijiste algo, no?
Pues sí, cuando lo vi le dije si sabía quién yo era y se quedó así, me dijo que sí, me pidió disculpas, me dijo que estaba trabajando para pagar la multa que tenía que pagar. Esta persona fue luego 2, 3, 4 años a la cárcel y ya está, y pues se hizo justicia y yo tuve la suerte de que luego me pude recuperar. Yo estuve, claro, esto fue, lo cuento porque es parte de los inicios de la empresa, lanzamos nuestro primer juego, lo está petando y mientras lo está petando, que llevamos un mes, pum, me atropella un coche. Y yo me quedo en una cama 2 meses porque tenía las 2 piernas pues, operadas y con escayola hasta el final. Y entonces pues Andrés se quedó solo, ¿no? Tirando de la empresa pues, bastante tiempo hasta que yo pude recuperarme. La parte buena es que las manos las tenía bien, la cabeza más o menos también, entonces tenía más tiempo para programar desde el hospital. Entonces, claro, lo gracioso es que yo estuve para recuperarme 2, 3 años y yo llevaba unas férulas por fuera un poco extrañas, así, iba siempre en ropa deportiva. Entonces, cuando la gente venía a Social Point a hacer las entrevistas, me encontraban a mí con 2 muletas, con mis férulas, me decían lo primero, ¿qué te ha pasado? ¿No? Me ha atropellado un coche, pero estoy bien, no pasa nada, no pasa nada. Hostia. Y estuve así, pues un poco los 2 primeros años. Entonces, bueno, es eso, no sabes nunca cuándo te viene, pero la suerte que tuve es que pues, yo pues, lo pude contar y la verdad es que aquello me hizo más fuerte, pero... Pero bueno, hay gente que ha tenido pues, atropellos o accidentes parecidos y ya está, y te quedas en el sitio.
¿Alguna experiencia cercana a la muerte, Andrés? No, por suerte no, ¿no?
Nada que ver con esto.
Y nada, él me tuvo que aguantar todo ese tiempo que estaba de mala leche ahí trabajando, que también hizo un gran trabajo.
No había Zoom en aquella época, o sea que...
Es loco, es loco. Oye, retomando vuestra historia, hemos hablado de que tenéis ese primer juego, no sabéis rentabilizarlo. Después hacéis muchos minijuegos que van funcionando y vais ganando 1.000 euros, 2.000 euros al día. Bueno, sería un negocio potente, ¿no?
Bueno, para pagar los sueldos, para pagar el equipito de 8 personas que éramos, o 10 personas éramos en aquel momento.
Y de ahí cuando evoluciona algo que dices, tú, esto es serio.
Allí pasaron 2 cosas. Cuando tuvimos suficiente dinero para pagar los sueldos, dijimos, ahora vamos a estarnos 4 o 5 meses en hacer un juego chulo del que estemos súper orgullosos, ¿no? Entonces Andrés y yo éramos muy fans de Age of Empires, que era un juego de estrategia medieval de la época.
Habéis jugado, ¿no?
Age of Empires, no, es que me suena mucho.
El nombre,
tío.
De haber publicado.
Es un juego medieval de hacer tus caballeros.
Me suena
arqueros,
mucho.
Tu ciudad, tu ejército.
Es como Clash of Clans, un poco, ¿no?
Sí, Clash of Clans es la derivada o cuarta generación de este tipo de juegos.
Vale.
Y entonces hicimos el Clash of Clans de Facebook, podríamos decirlo así, que se llamaba Social Empires. Y la verdad es que nos costó mucho porque era un juego difícil de hacer, ¿no? Que los caballeros se movieran, dispararan y todo aquello, pues era muy complicado. Pero cuando lanzamos aquel juego en Facebook no había nada parecido, solo había el Farmville, que ya lo estaba petando por la época.
Se jugaba como un auténtico enfermo.
El Farmville fue una locura.
¡Qué barbaridad!
Pues nosotros estábamos hasta los cojones de granjas y de todo happy y tal, hicimos un juego de
acción,
de matar a players, de gente, etc.
Guau, tío, yo con 11 años jugar al Farmville era la cosa más increíble de la infancia, tío, qué heavy.
Qué full.
Y este juego nuestro, Social Empires, que es el Clash of Clans de Facebook, lo petó y la gente empezó a pagar no por publicidad, sino por castillos, por upgradear a las unidades, por caballeros medievales, etc.
Por dragones. O sea, al final pagaban por dragones.
Y me imagino que esto, a nivel psicológico, tú tienes que pensar mucho en, vale, la gente ya no quiere hacer granjas, sino que quieren hacer mazmorras con dragones. En plan, ¿ahí qué estáis pensando para decir, tú, esto le va a dar una vuelta?
Yo creo que atacas audiencias diferentes, ¿no? O sea, hay gente que le gustaba los juegos de estrategia y gente que le gustaba más los juegos de family builders o resource management, donde tienes que construir tu ciudad o tu granja o lo que sea.
Sí, a mí me gustaba hacer restaurantes, ¿sabes? Que te montas tu propio restaurante y tal.
Teníamos uno que se llamaba Restaurant City.
Este fue el último juego que lanzó Andrés.
Ah, no me jodas.
Sí.
Es el que he jugado.
Pues mira, ese era nuestro.
¿Y levantasteis?
¿Pagaste o no pagaste?
No, creo que gratis.
Ah, pues no.
¿Y en este momento en el que estamos de la historia, habíais levantado ya alguna ronda de financiación?
No, o sea, nosotros lanzamos este juego, el Social Empire, sin ronda ni nada. Lo petamos, entonces también lo que nos pasó es que había un ranking en internet de las empresas del mundo de social games ordenados por número de usuarios y éramos la tercera empresa más grande del mundo.
Dios, vale, entonces cuando decís lo petamos, ¿qué es lo petamos?
A nivel facturación no era tanto, eran como 2.000, 3.000 euros más, pero a nivel de usuarios tenemos una barbaridad de usuarios.
¿Cuántos MAUs teníamos?
40, 50 millones.
O sea, el de mes, usuarios. ¿Y la empresa cuánto facturaba al mes en ese momento?
Eran 100 y pico mil euros.
No, facturábamos muy mal en comparación con Zynga.
Con la atención que teníais,
nuestra,
¿no?
Nuestra facturación era mala. ¿Pero a nivel de usuarios?
El problema es que a nivel de usuarios, el primero era Zynga con el Farmville, el segundo era Electronic Arts y el tercero era Social Point.
Claro.
Y entonces nos empezaron a llamar un montón de gente.
¿Cuál es Electronic Arts, por ejemplo?
Electronic Arts son los del FIFA,
EA. Joder, madre mía.
Sí, EA.
Entonces nos empezó a llamar un montón de gente a la oficina, en inglés. Oye, que somos inversores, que somos VCs, que queremos invertir. Y hostia, Andrés y yo teníamos un inglés regulero en aquella época. Y hostia, Andrés, que quieren VCs, que hacemos, no sé qué, no sé cuántos. Y no lo veíamos claro. Entonces es cuando Nauta, que era el inversor líder de tecnología de aquí de España en ese momento, eran los inversores de Privalia, se acercaron, los conocimos y la verdad es que hubo mucho fit, mucha química y nos dieron confianza y les dejamos invertir a la compañía. Y ahí es cuando todo un poco empezó a profesionalizarse, porque hasta entonces era un chiringuito.
Ya, y ahí, o sea, la empresa como tal no era muy grande, porque la facturación ya es algo relevante, pero para nada...
No, a nivel de headcount pues...
Cuando ellos entraron éramos 15, 20... Sí. Y cuando entraron pusieron 2 millones de euros y entonces ya sí que empezamos a contratar más equipo.
Y fue cuando empezasteis a pensar también en cómo monetizo a lo mejor los juegos, ¿no? Con toda la gente que está...
50 millones de usuarios, ¿no? Eso tiene que dar para mucho
dinero. Si lo sabes monetizar, sí. En aquella época no sabíamos, pero si lo sabes monetizar puedes generar mucho, sí.
Bueno, usamos la pasta para equipo, para poder crear más juegos en paralelo y marketing para seguir captando más usuarios y más usuarios y más usuarios.
También hay que decir que un año después de esto, Facebook cerró el negocio de juegos.
¿Qué?
Pues se cansó de tener juegos en la plataforma y dijo, a tomar por culo los juegos.
Bueno, todo lo que os he dicho de los canales de viralidad los empezó a cortar.
Sí. Joder. Lo hizo en un periodo de 2-3 años, así como una transición, pero cortó.
¿Y por qué no le rentaba a Facebook tener usuarios? Porque los juegos mantienen al usuario dentro de la página, ¿no?
No supo cómo hacerlo. Mark Zuckerberg quería cuidar la reputación de Facebook, veía que se le estaba yendo de las manos, no sabía cómo hacerlo y decidió cortar el grifo y cargarse su business de juegos.
¿Y en ese momento qué hacéis?
Pivotar a móvil. Justo acababa de salir el iPhone 3G con el App Store. El App Store permitió hacer micropagos. Y entonces hicimos un pivot a móvil. Tuvimos que reconvertir toda la empresa a móvil.
Bueno, de un año para otro cambiamos todo el desarrollo que teníamos para web.
Lo pasamos todo a móvil.
¿Y tuvisteis un momento de acojone en el que pensabais que no iba a haber ningún otro lugar donde iban a estar los juegos?
Sí. Chapar el chiringuito, ¿no?
Sí. Era o vamos a móvil y allí nos va bien o tenemos que chapar, claro. Porque Facebook ya nos dijo que se acabó.
Facebook iba a seguir facturando, pero... Le quedaban 12 meses de vida.
Facturando, pero así, declining.
Es cuando sacan el iPhone 3G, que todavía ahí la gente el iPhone le tenía un respetillo, ¿no? En plan de,
estaba era empezando, muy caro. Salió primero sin la tienda de aplicaciones, la tienda de aplicaciones la lanzaron al cabo de un año, estaba todo como empezando y todo muy verde. Luego pues se dieron cuenta que aquello tenía mucho sentido, salieron los primeros juegos en móvil que funcionaron bien y nosotros pues fuimos del segundo año, digamos, en llegar.
Y entiendo que en ese momento de máxima incertidumbre, vosotros habéis levantado ya los primeros 2 millones de euros en la primera ronda, pero claro, vosotros en vuestros bolsillos dinero prácticamente no tendríais, ¿no? Tendríais del salario que ibais ganando y ya está, ¿no? O sea, pero ahí
el salario era para vivir, o sea, no.
Por eso te digo, era el breaking point de o hacemos bien esta transición o toda esta cosa gigantesca se va a cero.
Sí. Pero esta sensación siempre la tuvimos, ¿eh? Es decir. En aquella época todo estaba como tanto en ebullición que tú no sabías un juego si iba a durar un año, 3 años, no estaba nada claro. Entonces, esa sensación de quizás esto de aquí 2 o 3 o 4 años no existe porque las grandes plataformas se lo han cargado, siempre la tuvimos.
Es que esto sea el buen pivotamos 4 veces de modelo de negocio, o sea, 4 pivots importantes.
Un negocio de plataforma.
¿Por qué 4? Principio B2B, luego B2C con banners, luego B2C pero con micropagos y luego en vez de web nos vamos a mobile. ¿Sabes? Era todo como cada año había una nueva empresa, como si dijéramos.
Es que nada está garantizado, ¿no?
¿Y cuál diríais que ha sido vuestro peor día en Social Point?
Ostras, buena pregunta. Peor día. A ver, yo recuerdo uno malo, que es que en este juego hubo una serie de unidades que lanzamos. No sé si conocéis Games Workshop o los Space Marines. Es un juego de rol muy antiguo. Pues bueno. Los artistas y tal como que se copiaron muchas de estas unidades. Entonces nos llegó una demanda de esta empresa, que era una empresa pública grande, de que qué pasaba con estas unidades y tal. Entonces yo aquella vez me acojoné uh-huh. mucho porque dije, hostia, a ver esto qué va a pasar. Al final, nada, retiramos las unidades y tal. Ese fue un día de cojones. ¿Qué más días recuerdas tú?
Bueno, la transición a mobile fue dura.
¿Y un día específico? O sea, en mi caso, por ejemplo, sería pues algún despido, por ejemplo, muy complicado.
Bueno, temas de people issues, a ver, siempre pasaba, ¿no? O sea, que el día que te venían gente y te decía que sí. O sea, después de Navidades, después de verano, siempre había, vale. Horacio y yo estábamos al despacho y decía, a ver quién va a venir por la puerta diciéndonos que se va.
¿Sí o qué?
Eso sí, siempre, era una época difícil esa, el arranque de septiembre.
Y nosotros, arranque de septiembre, especialmente.
Porque la gente de las vacaciones había tenido mucho tiempo para pensar ¿ya? y para hacer entrevistas o lo que fuera, y siempre la primera semana de septiembre pues habían 8 o 9 personas que te comunicaban que se iban. Entonces era jodido reestructurar todos los equipos.
¿Y por qué os pasaba esto? Si vosotros sois una de las empresas más con mayor proyección y más guays de Barcelona.
Era muy competitivo. O sea,
mercado de videojuegos es y era una locura. Nuestros developers recibían una oferta a la semana y muchas mejorando sueldo.
E imagino entonces, que aún así ellos tendrían salarios muy buenos, ¿no? muy altos.
Sí.
¿De media qué podían cobrar los trabajadores? Los desarrolladores.
Yo creo que, es decir, no recuerdo que nadie cobrara menos de 50.000 euros.
¡Adiós! ¡Qué barbaridad!
O sea, el salario de los developers estaba entre 50 y 100. Entonces eran salarios muy buenos.
Es que, tío, lo de los developers es fuerte. Nosotros escuchamos mucho un filósofo que se llama Naval, que decía, él dice, dentro de su filosofía, es decir, hoy, en la era en la que vivimos, o te dedicas a ser developer o a tener un podcast, un medio de comunicación similar. Él dice, son los modelos más escalables que existen hoy en día, ¿no? Claro. Porque dice que el podcast lo puedes escalar a diferentes tipos de contenidos en TikTok, en short format y tal, y puede ¡boom! ¿Mm? Al igual que y es contenido, ¿no? El contenido es muy escalable, al igual que lo de ser developer con código es macro escalable, ¿no? Porque tú puedes crear un código que ya te tenga ahí trabajando.
Pues
por eso vuestras empresas tienen valoraciones tan locas, ¿no? Porque Holded podía facturar X, pero después la valoración es un por 40 quizás de eso, uh-huh. porque lo que tienen garantizado es ese dinero año tras año que sin tener que meter ni un duro más, porque ya el software está creado, va a seguir facturando y manteniendo una facturación similar, ¿no?
Correcto.
Entonces, es muy loco, tío, los developers, que el dinero que puede llegar... Y esto es España.
Yo es el curro
imagínate
que
imagínate en Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos pueden llegar a los $200,000 fácil. Y yo, si alguien está un poco perdido y no sabe a qué dedicarse, que pruebe a ser developer, porque primero que es un oficio muy bonito y luego que si se te da medio bien, es que te vas a ganar la vida súper bien. Sí, sí.
Ya nosotros sí no tenemos ni un developer en nuestra empresa a día de
hoy. Para mí hay dos curros que son los que van a tener el futuro. Uno son todos los curros creativos. Es una de las cosas que la AI no va a poder hacer. La creatividad, lo que os decía, de llegar a sorprender a alguien o transmitir emociones, ¿no? Y lo segundo es hacer que las máquinas trabajen, que es una especie de developer. O sea, el curro de developer va a evolucionar. No sabemos con qué se va a programar y tal, pero alguien tendrá que darle directrices a esas máquinas para que hagan su trabajo, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que entienda cómo hacer eso, nunca le va a faltar curro. Entonces yo siempre, pues oye, o te dedicas a ser creativo o developer.
Vosotros sois así, tú eres creativo y tú developer, si tuvieses que definir eso, ¿no?
Yo creo que sí, que Horacio es más creativo que yo. Yo soy más analítico. Pero los dos
yo lo diría que yo soy un poco más creativo, que sí que me gusta pues, hacer productos digitales y hacerlos bonitos y que la gente se divierta mucho. Y yo, Andrés, lo veo más que es el que sabe hacer la pasta. O sea, yo la frase en Superpon es que yo hacía los juegos y él hacía el dinero, ¿no? Porque una vez el juego ya estaba hecho, pues él pensaba en cómo monetizar ese juego, cómo hacer que el usuario pagara, cómo hacer el marketing para que el usuario entrara, etc.
¿Y cómo se hace esa parte? ¿Cómo se monetizan los juegos?
Analizando muy bien, tío, analizando muy bien los funnels, los KPIs, cuántos usuarios pierdes en cada paso.
Intentar haciéndolo fácil, ¿qué opciones tienes a la hora de monetizar un juego cuando lo estáis creando?
Ofrecerle lo que él quiere. Entonces tú tienes que intentar entender qué es por qué el usuario quiere pagar. En el caso de Dragon City, pues la gente, o en Social Empires, la gente quería pagar por dragones. ¿Y por qué querían pagar por dragones? Porque querían cada vez un dragón más fuerte y más poderoso. ¿Para qué? Para reventar a todos sus amigos, ¿no? Entonces, la estrategia de monetización era cada mes tenemos que sacar dragones más fuertes y más poderosos para que la gente los acabe comprando, ¿no? Entonces es un poquito... O sea, al final tienes que encontrar lo que la gente busca.
Joder, y es casi más un trabajo psicológico, ¿no? De entender la psicología humana, casi más que analítico, ¿no? En cierta medida.
Sí. Que pasa es que intentas tus intuiciones o tus guesses de por dónde crees que van los tiros, pues intentas validarlos con datos... Para así no disparar, o sea, ¿sabes? En vano, ¿no? Intentar acertarlo cada vez más.
Pero lo has dicho muy bien, o sea, lo primero de todo es divertir. Tú tienes que hacer un juego, sea divertido, sea entretenido y la gente se lo pase bien. Una vez has conseguido eso, tienes que, con esa psicología humana, buscar qué es lo que desea el usuario o qué emociones les puedes provocar, etc. Y ahí es cuando, pues con analytics, analizando muy bien el behavior, el comportamiento de los usuarios, le acabas ofreciendo lo que le toca en cada momento. Es como cuando vosotros lanzáis una colección, un drop, ¿no? En un determinado momento, en un determinado de piezas, pues lo tenéis muy bien pensado el por qué lo hacéis así. Pues con videojuegos es lo mismo. De hecho, hay una cosa que se llama las live ops, que es que, claro, nuestros videojuegos, que son free to play, se juegan durante 10 años. O sea, un usuario cuando es fan puede jugarlo 8 o 10 años. Entonces tú tienes que darle contenido para que él siga...
10 años jugando un videojuego.
Bueno, sí, es que el GTA también cuántos años lleva, ¿sabes?
Es loco.
Los grandes juegos, los fans, los juegan muchísimo tiempo. Entonces tú tienes que darle el contenido que le espera para que se divierta y para que te acabe pagando por ese contenido.
Antes habéis hablado de Social Empire.
Sí.
Que este es el primer juego que hacéis que es un hit,
sí,
¿no?
El primer juego de éxito fue
Y después está Dragon City.
Dragon City fue nuestro mayor éxito. Ese fue el juego que... Ese juego llegó a tener 6 millones de usuarios activos al día.
6 millones de personas que jugaban.
Un día al día,
sí. Y si miramos el número de descargas, lleva más de 1 billón de descargas el juego.
¿Un billón?
Sí, que 1 billón de descargas es, digamos, que 1 de cada 6 personas o de cada 7 lo ha jugado en el mundo. Y si quitas a China, que no ha estado disponible allí, pues imagínate, es mucha más gente.
Fue un juego de la talla de Candy Crush o de Clash of Clans, o sea...
Estuvo a sus niveles,
estamos diciendo. Todos los
obviamente,
meses,
Candy más, pero estaba en esa liga.
Entonces, Dragon City, ¿por qué es la crema de la crema de la crema? ¿Qué lo hace tan especial?
Dragon City era nuestra visión de Pokémon. Era nuestra visión de Pokémon con dragones y, aparte de coleccionar tus dragones y subirlos de nivel y evolucionarlos, etcétera, tenías que construir tu ciudad de dragones.
Vale, entonces junta varias cosas, ¿no? Junta la movida de construcción de ciudad que a todos nos ha gustado, porque yo tenía una ciudad de pitufos, por ejemplo.
Correcto.
Que no sé si lo ubicáis, pero crema. Junta eso con la movida de Pokémon de poder crear tus dragoncitos y que batallen contra otros dragones y hay misiones, ¿no?
Y tenía una feature muy guay, que era la del breeding, que básicamente era cogías dos dragones y tenían relaciones y entonces salía un dragoncito, ¿no?
Bueno, y ahí, claro, ya era el morbo de ponerles a follar, ya,
claro.
Y era el morbo de qué dragoncito me va a salir, ¿no? Y tenías que estar esperando 24, 48 horas para ver qué dragoncito me va a salir. Me va a salir el dragón de tierra, el dragón de fuego, el dragón de hielo.
Los mezclados.
Semejantes
elemento,
pajas mentales que sabéis que acaba aquí.
Ay, creatividad, o sea, es que... sale todo.
Qué locura, tío.
Y si tuvieses que decir cuál es la clave para que un juego monetice mucho mejor que otro... Por ejemplo, me lleva a pensar todo esto que el Call of Duty, ¿de dónde saca más dinero? ¿De cuando tú lo compres inicialmente y te gastas 60 pavos lo que cueste?
No, de los extras.
¿De los extras?
Sí, seguro.
Ha migrado mucho.
Pero también habrá mucha diferencia, ¿no? Porque el Fortnite, imagino que en extras ganará muchísima más pasta que igual un Call of Duty, ¿no?
Sí. Ha migrado el modelo. Tú antes pagabas 50 euros por una caja que no sabías lo que había dentro y ahora el modelo es diferente. Tú empiezas a probarlo y cuando ya eres un fan del juego y estás jugando mucho es cuando empiezas a pagar pues, por esos extras, por los skins, por ventajas competitivas, etc.
Pues el secreto es que los extras es lo que da el dinero, de verdad.
El secreto es hacer un juegazo y que sea súper divertido y que lo pete. Una vez lo has conseguido, tienes una muy buena audiencia, entonces puedes pensar cómo monetizarlo de una forma equilibrada, porque si te pasas de listo y haces un juego que es súper pay to win, la audiencia se te enfada.
Pay to win, que esto es...
Que pagas para ganar, por todo.
Claro. Y que solamente los que pagan son los que van ultra chetados.
Exacto.
Claro, entonces, guau, qué difícil tener ese equilibrio, ¿no?
Es muy complicado.
Porque también, también tienes... La gente que paga pues tiene que tener ventajas, ¿no? Porque si no, nadie paga. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio bueno de que los viciados gratis puedan competir contra los que pagan...
Ahí es donde los analytics, los matemáticos siempre encuentran la fórmula para coger el punto de equilibrio perfecto.
Pero es
que alguien que sea muy bueno pueda llegar a las ligas máximas, pero también los que pagan tengan cierta ventaja.
Y es verdad, y también no estoy pensando, yo me estoy dando a meter en vuestra vida, joder, porque hacer ropa, hacer dragones, tío, son mundos diferentes, ¿no? Tú estás llegando a casa todos los días y estás diciendo, hostias, tú. Deberíamos hacer que se junte dragón de fuego con dragón de viento y hagan
el
avatar, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es loco, tío. Vivís ahí...
Yo me acuerdo que íbamos a comer a los restaurantes, los del curro, y empezamos a hablar de dragones y de cosas, y la gente nos miraba como si estuvieran locos, no, lo siguiente. Y yo, que no, que esto es una empresa seria, de verdad, que esto la gente no lo entendía.
Yeah.
Y además, si tú veías de los challenges de los equipos de videojuegos es que cada uno era... muy variopinto. O sea, teníamos a, a los artistas que eran así muy bohemios, muy, muy tal. Teníamos a los developers más introvertidos, más frikis. Teníamos a gente de SADE, de negocio. Y claro, los tenías que poner todos juntos en un equipo y que trabajara. Entonces,
¿cómo mola?
La mesa era, pues eso, muy diversa.
¿Y cómo hacías que eso funcionase, no? Porque son quizás mundos aparte.
Pues a eso estaba la fiesta del castillo. La fiesta del castillo de Francia.
Que nos contaste de la universidad, ¿no?
Intentábamos hacer el símil en Social Point.
¿Lo replicabais?
Sí.
Me han hablado de estas fiestas históricas.
Pero entonces, lanzando comida también, ¿no?
No me dejaron hacerlo.
No, no tanto.
No, Kim no me dejaba hacerlo, pero yo las ideas las sacaba. No, pero sí que hacíamos muchas actividades de team building para que esa gente que nunca hubiera hablado de manera natural
en la calle,
por sí,
¿no?
Solo
en
la calle,
vida.
Porque son completamente diferentes, hablaran entre ellos, se hicieran chistes, se rieran juntos y a partir de ahí confiaran los unos a los otros para crear un juego. Entonces, teníamos varias fiestas al año, la fiesta del verano, la fiesta de Navidad, la fiesta no sé qué, la fiesta no sé cuánto, y cada dos semanas el equipo de recursos humanos montaba una actividad de team building súper chula con el equipo.
¿Cada dos semanas?
Sí.
Joder, es una locura eso.
Es que eran gente muy diferente. Entonces, o trabajabas un equipo súper cohesionado o tal, o no.
Y también buscábamos gente que fueran, o sea, lo llamábamos que fueran game makers, ¿no? Entonces, aunque fuera el de SADE o el creativo o el developer, que todos tuvieran pasión por los videojuegos.
Sí, eso sí. Es
importante. Sí, si todos les gustaba el videojuego.
Si solo les gustaba programar, pero no tenían pasión por los videojuegos, no funcionaban.
Tienes que jugar a tu juego de manera natural. Si no conseguíamos eso, no conseguías la máxima calidad, ¿no? Digamos.
No, porque si no, un developer pues le salía un reto de inteligencia artificial o lo que sea y pues le molaba más, ¿qué tal? Pero si le molaban los videojuegos, entonces se quedaban.
¿Te está permitido en la oficina jugar a videojuegos?
Sí.
O sea, tú entras a las 9 de la mañana y hay 15 personas ahí jugando al...
Sí, sí.
En las oficinas de Social Point eran y son una locura. Tú entras ahí y había de todo. O sea, hay videojuegos, hay un gimnasio, hay una peluquería. O sea, aquello parecía...
Ya, tío, yo quiero aprovechar...
Lo que pasa es que la gente era responsable y trabajaban más que...
Que la liaban, ¿no?
Que la liaban, al menos de lunes a viernes, ¿no?
Ah, no, sí. Tío, nosotros queremos traer a un tío que se llama Joel, que es un ser mágico del podcast, tío, que va apareciendo en diferentes entornos. Y a mí me acuerdo que me dijiste que las oficinas eran increíbles y dije, joder, flip, molaría que muchísimo que él fuese por las oficinas y las enseñase un poco para el vídeo, tío.
Estaría muy divertido. Se lo va a pasar bien ahí ya verás.
Vale, puta madre.
Andrés, Horacio, tomo yo el relevo. Ahora mismo estamos en Social Point, oficialmente en la 10ª planta, empresa clásica entre los clásicos del mobile game. Y vamos a dar una vueltecita por la oficina. Estoy haciendo un café, estoy aquí como Pedro por su casa. Mira, tienen personalizado hasta el azúcar, ¿eh? En esta sala me da muchísima curiosidad. Creo que es donde decían que escondían los dragones. Voy a echar un vistazo rápido. Vale, lo dejamos ahí mejor. Tenemos futbolín, pero no doy pie con bola. Tenemos ping pong. Hostia. ¿Echamos un fifita o un Street Fighter? Hay niveles y niveles, ¿eh? Social Point, la verdad es que se portan bien. ¡Ah! ¡La sala de juegos, por fin! Dale. Mira este. ¿Tenéis espadas? ¿Y tú la de Darth Vader? Ya he aguantado lo suficiente. No quiero trabajar más. Aquí es como en el GTA cuando te quieres cambiar de outfit. Entro. Así de fácil, ¿no? Oh shit, encima Rockstar. Aquí tienen hasta gimnasio. El nuevo dragón va a tener cola de agua, cola de fuego o va a ser electromagnético. Ahora sí que estamos oficialmente en la última planta, piso 12. Podemos ver toda Barcelona desde aquí. Se rumorea que la habitación de los Big Thinkers, en la que Andrés y Horacio hacían su magia. Este dragón que se comunica por telepatía más un dispositivo móvil superior a iOS 14 es igual a... cientos de millones de dólares. Y en el Salón de la Fama tenemos los juegos más históricos creados por Social Point desde 2008 hasta el presente y mucho más allá. Chicos, me ha encantado la oficina. Yo me quedo aquí a trabajar. Que sigan con el podcast. ¡Hostia!
¿Y cuánto os gastabais a la hora de desarrollar videojuegos?
Depende del juego. Al principio éramos eficientes y baratos, ¿no?
Luego, al principio un juego a lo mejor eran, no sé, un equipo de 10 personas, 6 meses, pues no sé, 100.000 euros, por decirlo de alguna manera, o 150 podíamos tener un juego. Conforme fueron pasando los años, los juegos fueron volviéndose más sofisticados, más bonitos, producciones más grandes. Uh-huh. El mínimo para tener una demo jugable eran 1 o 2 millones, y para lanzar un juego 5, 10, 20...
Top, lo que más os habéis gastado en lanzar un juego.
15 millones.
Yo, 15 millones de euros.
Yo me gasté 15 millones en hacer un juego, lanzarlo y no funciona.
Y ahí estáis hablando
y
entre
no funciona.
Vosotros dos.
No funciona.
¿Y cuándo sabes que no funciona?
Esto dentro de Social Point.
Cuando lo lanzas. Sí.
El día que lo lanzas tú sabes si no va a funcionar el juego.
Es lo jodido. El jodido
no, no es
lo
del
jodido,
todo, lo vas lanzando por partes, vas haciendo pruebas reales con usuarios, pero sí hay un día que dices, venga, hasta aquí, lo lanzas en serio, ves las métricas, ves las KPIs, ves las reacciones de los usuarios y dices, coño, me
es como el primer día que lanzas tu colección.
Es como lanzar un hit, un hit de la música.
Bueno, es verdad, la canción, la colección de ropa, tú el día que sale más o menos,
tú sabes lo que va a volar.
Sí que hay algún caso, hay algún caso que otro que dentro de la música siento que ahí se viraliza en TikTok 4 meses más tarde y se pega una canción que no se había pegado al principio.
Eso es verdad.
Y habrá casos, me imagino que así también los videojuegos.
También hay casos así, el Among Us, que es un juego que habéis conocido, se lanzó, no tuvo éxito y al cabo de un año los youtubers lo pusieron de moda. Y fue un súper éxito.
Ya, y bueno, es que tú has metido 15 kilos a un juego.
Sí.
Tú no estás ahí jugando tú con tus amigos a decir, coño, a ver si esto funciona de alguna manera, ¿sabes?
Lo disteis todo para promocionarlo.
Sí, sí, sí. Mira, el juego este que costó 15 millones era el League of Legends versión móvil. Un juego chulo en 3D, competitivo en real time y tal, pero no funcionó.
Claro, un equipo grande de 30 personas, 40 personas.
¿Y ahí?
¿Por qué no funciona?
Varios años de desarrollo.
No querían jugar a ese tipo de juego competitivo en móvil cuando ya tenían un League of Legends en PC.
¿Y?
En cambio, en China lo estaba petando ese juego.
El día que no funciona, ¿vosotros dónde estáis, por ejemplo? ¿Os acordáis?
Mira, antes has preguntado los días más difíciles en Social Point y la realidad eran esos, los días que había que matar un juego. Los días que habías tenido un equipo 2 años dándolo todo, dando
con
toda
ilusión,
su pasión
con
el juego,
¿no?
Y alguien tenía que tomar la decisión de hasta aquí hemos llegado. Entonces, sea que nosotros tuviéramos la decisión o sea que el propio equipo tomaba la decisión de hasta aquí hemos llegado, ese era un día muy, muy, muy triste. E intentamos hacer una fiesta de cierre del juego, de cancelación del juego, pero bueno, era una fiesta.
Intentábamos abriduce. Celebrarlo, pero bueno, toda celebración.
Celebrabais
una frase que era We
la muerte
celebrate
juegos,
failure, pero no era tan fácil
es
como
que
parece.
¿Tú piensas que en gaming 70-80% de los juegos que hacíamos eran un fracaso? Entonces, o celebrábamos los fracasos o estábamos jodidos moralmente, porque...
Pero lo último que quieres es que la gente se desmotive por haberlo intentado, ¿no?
Oye, o sea, no,
cuando
a mí
innovas,
a nivel filosófico no me disgusta el celebrar...
¿El fracaso?
Un fracaso o hasta...
Siempre que haya habido aprendizaje, oye, ¿por qué no? Estás un pasito más cerca del éxito. Pero
y así no te acabas en un bajona,
si
bajona
es un
completa,
irreal, ¿sabes?
¿No?
Es como, oye, también te digo, fallecen tus padres... Pues tío, es que es como, pues, lo dices, voy a celebrar la
pues
vida.
Pues tío, por ejemplo,
cual,
mi padre para la muerte de su mejor amigo hicieron como una fiesta, en plan, son muy hippies mis padres, ¿no? Pero hicieron una fiesta enorme para celebrar la transición.
Yeah. Porque también o sea, teóricamente me parece increíble, ¿no? Y quizás al cabo de una semana lo puedes hacer, pero tío, no me jodas, o sea, hay dos días en los que estás jodido, es que si no eres un superhombre, ¿no?
Pero vas a estar jodido igualmente.
O eres, o sea, frío.
Ya, todo es como lo, ¿sabes?, mires, ¿no? Porque si es un paso al éxito, en este caso en un videojuego de, oye, esto es un paso que hemos aprendido muchísimo, no nos queremos venir abajo y hay que seguir a celebrar y a seguir currando, ¿no?
Claro, tú no puedes esperar que cada canción que lances o cada película que hagas sea un hit. Es imposible, entonces tienes que aceptar esos fracasos como parte de tu journey. Uh-huh. Y
sí, pero
no,
es verdad
no
que a veces
otra.
No te apetece estar de fiesta, ¿no? Cuando estás deprimido. Nosotros el otro día nos nominaron unos premios de justo para podcast, tal... Estábamos ahí a puntito, estábamos mirando la pantalla que dicen Nut Project, tal.
Palmamos, tío.
Y justo cuando estás escuchando, que el oído ya está escuchando tu propio nombre, estará a punto de anunciarlo, dijeron otro. Y dijimos, hostia puta, ahí te quedas como, ah.
Sí, buenas noches.
Iba a decir si hubiese ganado. Nunca lo sabremos.
Y no,
celebramos los fracasos. No. Vamos, animal.
Fuimos al after party y tal, y el equipo se lió y nosotros dijimos, uff, yo no quiero estar aquí, ¿sabes? En plan, esto no me llama nada.
Michael Jordan encendió... perdió un partido y, tío...
Y no se iba a celebrar la fiesta, ¿no? No iba a gozar. Ya, chicos, pues no sé, no sé yo, al final...
Y no se encendió una llama competitiva por dentro, decir, vamos a seguir esforzándonos.
No,
palo tras palo, hit tras hit.
Dijimos, vamos a llamar a Nací y Andrés y hacer el mejor podcast de la historia de un proyecto.
A puto gas.
Y ahí estamos. Cuando vuelvan a hacer los premios y ganéis, os vas a ver a doble gloria.
Os lo dedico, gracias, Andrés.
No, por eso, vosotros.
Oye, y en base a lo que estamos contando, que no quiero que olvidarme, la fiesta más loca que hayáis hecho, porque, coño, me habéis hablado de muchos team buildings y mucha fiesta. ¿Hay alguna que digáis tú? Esto es icónico. Esto es nivel...
Yo me acuerdo de una fiesta de verano. Que la hicimos en cerca de Salou, en un beach club que tenía una piscina y tal. Y nosotros siempre lo que hacíamos por la mañana es montábamos una gincama deportiva con un montón de cosas deportivas, equipos, competición, para que la gente se cansara y lo diera todo. Y luego, pues, por la tarde era la fiesta. Pues en nuestras fiestas siempre íbamos con ambulancias porque siempre pasaban cosas. Pero no sé qué pasó en aquella gincama, que hubo como 4, 5, 6 trabajadores, que la gincama esta de los inflables y tal, uno se rompió el tobillo, el otro se rompió la pierna, el otro no sé qué, el otro no sé en cuántos. Pues que luego en la piscina... Pues cuando ya pues, iban un poco bebidos y con música y tal, pues uno se lanzó desde no sé dónde y se dio, hizo daño en el cuello porque cayó encima de otro. Entonces, claro, al final de la fiesta pues había habido como 10 o 15 bajas.
Madre
y ahí Dios. Dijimos, guau, que sí, se nos ha ido. Bueno, porque, claro, ya 15 trabajadores menos para los próximos.
¡Qué animalada, tío!
Y ese día, bueno, ese día dijimos, vale, tenemos que bajar ya.
Rebajar el nivel, ¿no?
De hecho, no nos dejaron repetir. O sea, el sitio nos prohibió.
Y el sitio nos prohibió ir nunca más ahí. Nos prohibió ir porque... Sí, no sé qué decir.
Ya, qué fuerte. Y una pregunta que se me ha olvidado hacer también antes. Dragon City, a día de hoy ha tenido 1 billón de usuarios. ¿Cuánto ha facturado a nivel de dinero desde la creación?
Más de 1 billón.
Más de 1 billón.
¿Más de 1 billón ha facturado Dragon City?
¿Sabes que era un juego que ha facturado más de 1.000 millones de euros? Sí.
En 10 años, ¿eh? 11 lleva ya.
Y sigue facturando 100 y vosotros ni trabajáis... Bueno.
No, ya no trabajamos.
Ni trabajáis en Social Point y eso sigue solo.
Claro. Bueno, solo. Bueno, solo. Un equipazo detrás que siguen mejorando el juego, evolucionándolo, siguen haciendo magia.
Desde cuando os metéis las cifras, ¿eh? Porque comparado con, por ejemplo, Holded, sí, que al ser el servicio recurrente, tiene unas valoraciones más altas, tal cual, vosotros movíais mucho dinero.
Social Point era una empresa, o sea, teníamos 20, 30 millones de EBITDA cada año.
A nivel de margen, es lo que os quería preguntar. El margen del Dragon City, si facturas 100 kilos al año, ¿cuánto se queda?
20-30%. Bueno, era más, en realidad era un 40%. Lo que pasa es que los nuevos juegos que hacíamos y no funcionaban, pues se
chupaban la parte del marzo.
¿Y vivías de un hit?
De dos
hits. Dos juegos.
Dragon City y Monster Legends. Parecido, pero en monstruos.
¿Y cuántos juegos sacabais mientras tanto?
Cada año lanzábamos entre 2 y 4.
2, 3 al año.
Entonces, el momento álgido entre los dos juegos, ¿cuánto estáis facturando al año?
135 fue el año que más facturamos antes de la venta. Ahora están facturando 180, 200.
¡Hostias!
¿Y luego tuvisteis que hacer más rondas o vivisteis solo con la primera?
Hicimos otra ronda más con VCs internacionales.
Pasa que todo el dinero que entró nunca se tocó porque la empresa empezó a ser rentable. Lanzamos Dragon City y lo empezó a petar.
Yeah.
Entonces fue un dinero que se quedó dentro de la compañía. Luego nosotros más adelante hicimos un cash out para tener algo a nivel personal que nos diera un poquito de seguridad.
Cuando dices cash out, ¿es vendiendo parte de las acciones o que os repartisteis dinero?
Sí, dejamos entrar a un VC, pero no puso dinero dentro de la compañía, sino que nos dio un poco de dinero a nosotros y al primer inversor que también quería hacer un poco de
secundario.
Y
bueno, por si todo se iba al traste, no quedarnos con cara de tontos.
Bueno. Yeah. Y aquí la duda, ¿no? Porque eventualmente, y esto ya nos contaréis esta etapa, ¿no? Pero acabáis vendiendo toda la empresa. ¿Cómo es este momento donde están reventando Dragon City y cuál era el otro juego? Lo siento.
Monster Legends.
Vosotros estáis sacando juegos. ¿Cuántos años después de eso estuvisteis sacando juegos sin que funcionase?
Seis años.
¿Seis años? Que cada año teníais 2 o 3 juegos nuevos.
A ver, lanzábamos juegos muy buenos, pero no los conseguíamos escalar para tener esos niveles de facturación.
No eran mejores que Dragon City o Monster Legends.
Claro. O sea, los juegos...
Vuestros recursos acaban destinándose a Dragon City y Monster Legends.
Y la pasta en marketing también iba a ellos. O sea, no conseguíamos mejorar nuestro hit. Entonces, si no mejorábamos nuestro hit...
Él lanzó un juego de restaurantes chulísimo, que facturó 15, 20 millones al año. No era suficiente para...
Dios, que no está mal, ¿eh?
No está mal,
sí,
pero
lo que pasa es que no lo podíamos sostener a largo plazo. El primer año eran 15, 20, el otro eran 10, el otro eran 7, 8... Entonces, a largo plazo no podías hacer un juego que facturara cientos de millones.
Pero eso es lo que nos pasó un poco, ¿no? Que estuvimos 4, 5, 6 años, que le llamábamos internamente nuestra travesía por el desierto, ¿no? Allí que íbamos lanzando entre 2 y 4 juegos cada año con equipos grandes, tal, invirtiendo en algunos 15, pero el que menos se llevaba 2 o 3 kilos de inversión de equipo y tal.
Había prototipos que se llevaban 2, 3 millones. Y
lo lanzábamos y nada, lo lanzábamos. Y entonces eso, bueno, algo de mella en tu moral, pues te genera, ¿no? Y
es que al final es
te preguntas, ¿no? Si has perdido la magia, si has perdido el toque un poco.
Claro. Justo es el no ver el progreso, ¿no? Yo creo que algo que motiva mucho a la gente es ver que cada año vas mejorando, vas haciendo algo que va funcionando un poco más y tal. Sí. Si vosotros como fundadores, esos 6 años, estáis viendo que quizás, joder, no sé, tiene que ser difícil.
Es muy gaming, difícil. Y gaming es muy complicado entender cuál es el ingrediente que funciona en un juego, porque es tan, tan subjetivo. Y tenías reuniones creativas de cómo vamos a decidir la primera sesión del juego y tal. Y al final tienes que tomar una decisión, pero por intuición. No hay nada en lo que basarte o muy poquitas cosas.
Lo que nos pasaba, y tú lo has dicho, ¿no? Era lo de clavar el timing. A veces lanzábamos juegos que iban como adelantados para su época y a veces iban atrasados. A veces intentamos hacer cosas que existían y mejorarlas y la gente pues, pensaba que era un producto poco diferenciador o más de lo mismo. Y a veces intentabas hacer innovación disruptiva y hacer algo que no existía y no había product market fit. Y a la gente no le gustaba. Entonces era muy, muy, muy difícil.
Es más parecido a la moda de lo que te podrías imaginar. O sea, me has hablado de timing, de acertar cuando lo saques, cuando tienes que acertar. De hacer un hit, que también es subjetivo porque, a ver, ¿crees que es un hit o no es un hit esta sudadera? Pues no lo sé, es que hasta que no sale es muy difícil, ¿no? Y luego también está este concepto de que no puedes ir ni demasiado adelantado a tu época ni demasiado atrasado porque si no patinas. Con la diferencia de que tú sacas un juego cada o 3, 4 juegos al año gastándote millones y millones de euros y nosotros hacemos colecciones.
Al final nuestra política fue un poco de, ostras, vamos a intentar lanzar los juegos lo antes posible, siempre que sea un MVP sólido, para ver qué dice el mercado, porque es que si no nos podemos hacer todas las pajas mentales que queramos. Y a lo mejor podemos pensar que el League of Legends en mobile va a ser la puta hostia, pero oye, vamos a lanzarlo lo antes posible y que el usuario nos diga, ¿sabes? Porque si no...
¿Y esto tuvo que ver con la venta?
¿El qué?
Esta demotivación, por así llamarla, de hostias, llevamos 6 años sin sacar otro hit, ¿qué va a significar, no? Quizás hasta la actitud más pesimista o menos optimista acerca de la vida, ¿tiene que ver con vosotros vender la empresa?
Tiene un poco que ver. No, yo no diría que la actitud era pesimista o negativa, pero sí realista de no sé si de aquí 1 año o 2 voy a poder sacar otro hit. De aquí 5 o 10 seguro, ¿no? Porque al final por persistir lo puedes conseguir. Pero sí que es verdad que llevábamos 2, 3 años un poco flat en revenue o creciendo muy poquito a poco y que en aquel momento cuando nos presentaban la oferta, que era una muy buena oferta, pues costaba tener argumentos para decir que no. Aparte la empresa que a la que vendimos nos gustaba mucho. Y a nivel profesional podíamos aprender mucho de ellos. Entonces era como otra manera de continuar nuestro camino.
La empresa a la que vendisteis era Take-Two.
Que son los del GTA.
Que son los del GTA. O sea, porque Take-Two forma parte de Rockstar. ¿O cómo
es? Take-Two es el dueño de Rockstar.
Entonces son los capos del universo, ¿no? Es el Inditex del mundo de los videojuegos.
Para mí, sí, para mí son los mejores. Incluso mejores que EA y que Activision, que ya se ha vendido a Microsoft. Entonces son... Digamos que en el mundo de las consolas y de PC, pues el primero o segundo player más grande del mundo, pues ahí empatados con EA.
Bueno, ya que lo anunciamos a la compañía, todo el mundo estaba flipando, ¿sabes? Porque era... Nos ha comprado Dios, ¿no?
Sí, habíamos tenido ofertas de chinos, de cosas, pero que no nos motivaban nada. Entonces, cuando te viene alguien al que tú
admiras,
respetas...
Todo el equipo admiraría, ¿no?
Porque dices, coño, pues vamos a hacerlo, claro que sí.
Qué guapo que en este caso a veces la venta se ve como... Joder, se va a perder la esencia de la empresa, los fundadores ya no son los dueños de la empresa, ¿no? Y en vuestro caso casi es más, quizás fue casi una buena noticia, ¿no? De, oye, nos viene a trabajar.
Fue una noticia muy bien recibida por todo el mundo. Los trabajadores estaban súper motivados, los inversores contentos porque habían hecho su deal y nosotros también.
Y para vosotros esa decisión, porque no es ni tuya ni tuya, ¿no? Tenéis que estar de acuerdo los dos en esta decisión que tomáis, ¿no? ¿Correcto? Sí. No sé, a nivel de equity, ¿cómo?
Igual.
Estábamos iguales.
¿Cuánto teníais, más o menos?
Cuando acabamos vendiendo teníamos, creo que un 11-12% cada uno de la compañía.
Hostias, vale. Ajá. Y esa decisión, ¿cómo es entre los dos? En plan, ¿os sentáis, os vais a Ibiza algún día y tal a tomarla? ¿Cómo funciona?
No fue en Ibiza porque no íbamos.
Temas que habían...
No teníamos dinero para ir.
Bueno, íbamos invitados a veces,
íbamos de invitados,
¿no? Habíamos recibido muchas ofertas Ninguna la habíamos acabado de valorar del todo, pero como esta empresa nos gustaba, dijimos, oye, vamos a hacer el pensamiento, ¿no? Y fue lo que te dije, una combinación de, oye, esto es bueno para mí a nivel personal, sí. Esto es bueno para los trabajadores, sí. Esto es bueno para los inversores, sí. Oye, no sé, llevamos casi 10 años en el momento de la venta, pues pensamos que era una buena manera de...
Una decisión racional,
¿no? Y también pensamos que era bueno para Social Point como empresa. Éramos de las pocas empresas independientes que quedaban en aquel momento. Dentro del top 20 quedaban dos o tres. Top 20, digamos, de empresas que más facturaban. Pues había dos o tres empresas independientes, nosotros éramos una de ellas. Todo el mundo iba comprando y dijimos, quizás esto es una window que está abierta ahora durante dos o tres años y luego a lo mejor se cierra, o Apple cierra juegos, o hay un cambio regulatorio, que también se estaba hablando del free-to-play. Y la verdad es que dijimos para adelante.
Sí, yo creo que dijimos, oye, si viene alguien interesante que admiremos por encima de X, vamos a escucharlo.
¿Y cómo es el criterio para poder decir que sí? Teniendo vosotros en torno a un 20% de la compañía, ¿tenéis la potestad de poder decir, oye, voy a vender el total? ¿O en aquel momento
os pusisteis de acuerdo con los demás? Sobre el papel, no. Pero los VCs nunca van a ir en contra de los founders, aunque no tengan la mayoría.
A la práctica, porque los founders siempre tienen mucho más poder del que parece, aunque haya un contrato que lo regule. No va a haber nunca ningún comprador ni nadie que haga algo si los founders no están de acuerdo.
Sí, esta mítica movida de la película de Steve Jobs, donde le echa su visio, su board, le echa el de la compañía, este mundo no existe.
Bueno, cada vez pasa menos.
Mira cómo les fue, ¿no? Al final tuvo que volver y relanzar. O sea, a un VC no le interesa que el founder esté de culo, porque al final... Es el alma, ¿no? Es el alma y sabe que es el que más va a remar y el que más va a empujar eso. Entonces, tener a Horacio y a mí en contra y sin mover un dedo, pues lo va a intentar evitar a toda costa. A no ser que se vea en una situación que diga, es que no puedo más, es que no lo soporto, ¿no? Yeah. Entonces, a lo mejor sí.
Vale, y ahora contadme, ¿cómo es el día siguiente después de vender la empresa por 250 millones?
Pues no te pienses que es muy diferente al... A ver, tienes un relief de, ¿vale? Ya no tengo por qué trabajar el resto de mis días, ¿no? Pero luego, el día a día tampoco...
¿Y el día siguiente qué hicisteis?
Yo me acuerdo el momento de salir de la notaría. Habíamos tenido tres meses horribles de due diligence con abogados americanos, que era muy, muy duro, porque se metían en todo. Y yo estaba ya estresadísimo, harto, tal, y me acuerdo de firmar y salir de la notaría y pegar un grito allí de desahogo, que cuando la gente por la calle me vio que me pasaba algo, yo no, estoy bien, pero me acuerdo de aquel grito como tal. Y luego, pues, te tengo que decir, como dice Andrés, que tener un número en la cuenta del banco es guay, pero...
Menos de lo que te piensas.
Claro, es la misma persona, y un número tampoco te da una felicidad, un número, el dinero, es si lo transformas en experiencias, es cuando te da la velocidad, ¿no? Entonces, yo, pues al final éramos las mismas personas, y sí que es verdad que con el tiempo pues empezamos a disfrutar del dinero y a no tener esa carga emocional de, oye, ¿qué va a pasar con esta empresa?, etcétera, etcétera.
Pero el día siguiente lo que haces es estás en casa, refrescando el navegador de...
Del CaixaBank, ¿no?
Del CaixaBank, o del que sea.
A ver si el número sigue ahí o
desaparecido. A ver si el número llega, porque tú firmas y no ha llegado nada. Tienes que esperar 24-48
horas hasta que llega el número.
Hostia.
Claro, las transferencias internacionales llevan su tiempo.
Buah, pues eso, qué tricky, ¿no?
Sí.
No te dan el comprobante al final, ¿no?
Te dan un comprobante.
Hay una cláusula de que si tú no recibes el dinero en un plazo de X, todo lo que has firmado se cancela.
Sí.
Pero tú no quieres que se cancele. Tú quieres que el dinero llegue.
Yeah.
Y desde el día siguiente no es tan...
El día siguiente es más angustioso, no es tan guay.
Yo me acuerdo cuando nosotros hablamos con... Que de los pocos otros emprendedores que hemos tenido aquí que hayan vendido la empresa han sido Bernat y Javi de Holdet.
Sí.
También creo que vendieron por una cifra bastante similar a la vuestra.
Sí, sí.
Javi nos lo escribía de una manera muy cachonda, que él decía que era como perder la virginidad, ¿no? De que tienes un hype enorme de decir, buah, tú cómo va a ser esto, buah, cuando la meta, tú cómo va a ser, qué locura, tal. Mega gráfico, era muy gracioso como lo explicaba. Y que después, pum, acabas y dices, hostias, ¿pero qué ha pasado? No era tan guay yo esto como me lo imaginaba, ¿no? En plan, no ha habido tanto morbo, ¿no? Como parecía en el porno, quizás. ¿Vosotros sentisteis algo igual con la venta de la empresa? Él dijo que la venta de la empresa para él fue así, de decir, hostias, va a ser el mejor momento, y después, tú, que no ha sido para tan... En plan, no ha sido lo que me imaginaba, ¿no?
Sí, yo el tema del dinero es lo que ha dicho, ¿no? Es simplemente un número en la página web y está súper satisfecho tal. Lo que sí que recuerdo muy guay es cuando anunciamos a nuestra empresa, hicimos un evento en un cine y tal, aquello sí que lo recuerdo súper emocionante. Porque, claro, era muy emocionante comunicarlo y los trabajadores también estaban súper emocionados y aquello sí que lo recuerdo como algo súper súper bonito, como un achievement de todos, ¿no? Y mirar, todos hemos conseguido formar parte de esta familia. Aparte, nosotros éramos la primera empresa de móvil que iban a tener ellos, entonces pues nos iban a utilizar para hacer pues muchas cosas chulas.
Uh-huh. Qué guapo.
¿Y salisteis a la vez de la compañía o no?
Yo salí un poco antes, yo salí en octubre del 20. O sea, nos vendimos en febrero del 17 y yo seguí 3 años y medio trabajando con ellos.
Y yo 4.
Y sí, el medio año más.
Para hacer la transición con el nuevo CEO, etcétera, etcétera.
O sea, la venta gorda sí que es a la vez, pero luego el periodo del earnout es lo que era distinto.
No, era el mismo para los dos, era 3 años. Y entonces, teníamos 3 años.
¿Por qué tú eras antes que el otro?
Bueno, el decidirse un poquito antes, yo me quedé un poco más para ayudar a la transición con el nuevo CEO.
Ah, vale. Okay,
pero en realidad salimos muy parecido.
Yo quería preguntaros, ya que estamos en la temática de videojuegos y nunca yo me he sentado con expertos del mundo, para vosotros, ¿cuál es el mejor videojuego del mundo y por qué?
Wow.
Para mí el GTA. Porque para mí el GTA es libertad máxima, que te construyes tu película, haces lo que quieres y puedes hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza dentro de ese mundo virtual, que es totalmente libre. Para mí lo que hizo GTA abriéndose, el primer GTA salió hace 10 años. Fue el primer mundo abierto donde realmente podías hacer lo que te saliera de ahí abajo, ¿no?
Es el entonces, videojuego más vendido de la historia.
O sea, ¿Cuánto ha vendido el GTA?
200 millones de copias.
¿Por qué los youtubers? ¿Por qué hay tantos youtubers haciendo vídeos de GTA? Porque les permite hacerse su película. Entonces hacen películas, pero con los...
Es increíble.
Con los personajes de GTA. Ahora robo un coche, cojo el Ferrari, voy a atracar el banco, no sé qué. Entonces hacen su película en el videojuego, ¿no?
¿Y tú, Horacio, también? No,
yo, a mí un juego que me marcó fue el Final Fantasy VII de PlayStation.
Hostias.
Es un juego de rol y a mí la historia me cautivó y me hizo sentir cosas que no he sentido con películas.
Pero ¿Final Fantasy cuál es? ¿Es el de... el personaje principal cómo se llama?
Cloud.
Vale.
Cloud Strife, sí. Entonces un juego de rol de PlayStation 1. Ahora acaban de lanzar el remake en PlayStation 5 y para mí fue un juego que me marcó. Entonces yo me quedaría con ese.
¿Le seguís metiendo gasolina a los videojuegos ahora o no?
No.
No tanto. Ahora somos padres.
Retiraos ya, tío.
Bueno, ocasionalmente sí, pero no como
¿Y a vuestros
antes.
Hijos les enchufáis ahí videojuegos a gas?
Cuando no podemos más. No, porque son muy pequeños, pero...
El problema de cuando trabajas con tu hobby es que lo acabas viendo también un poco más un trabajo que no... Me explico, yo juego un juego y lo deconstruyo mentalmente. Yeah, entonces me cuesta disfrutarlo como lo disfrutaba antes. Vosotros a lo mejor con la moda os pasa lo mismo que la disfrutáis, pero también la estáis deconstruyendo
todo el rato,
analizando,
¿no?
Cada detalle, cada combinación, todo.
Y luego después de la venta os hicisteis un periodo sabático, ¿no?
6 meses. O un año más o menos.
6 meses.
Bueno, el tema es que en el COVID aprovechamos para hacer un slowdown y trabajar bastante menos. Entonces sí que fue un periodo sabático, pero no fue un dejar de trabajar del todo.
Y por ejemplo, cuando ya no estáis tan metidos en el mundo laboral, vosotros seguís hablando durante esta fase y tal. Sois amigos.
Somos amigos, o sea...
¿Somos amigos?
¿Somos amigos o no? Sí. Sí que somos amigos, pero hemos... O sea, yo creo que trabajamos tanto juntos y nos vemos tanto que cuando él se va a Ibiza tal o yo me voy a mi tal, allí no hablamos. Entonces, hablamos más trabajando que realmente de paranoias de nuestras vidas personales.
Nah, a ver, o sea,
nos pasará igual a nosotros, ¿no? También.
Sí, somos muy buenos amigos, pero no necesitamos estar todo el tiempo juntos. Entonces, nos respetamos mucho y la verdad es que él tiene su grupo de amigos, yo tengo el mío, coincidimos a veces todos juntos, pero no tenemos la necesidad de salir de fiesta cada día juntos ni de vernos cada fin de semana.
Vale, y ahora os quiero sacar otro punto de debate. Hay dos tipos de personas. Aquellos que ven los videojuegos como una pérdida total y absoluta de tiempo, que dicen que dejes de jugar a las maquinitas, y luego hay gente que lo ve como que realmente incluso pueden fomentar la creatividad, que pueden hacerte aprender, etc. Sí. ¿Qué pensáis vosotros?
La segunda.
¿Por qué?
Porque en un videojuego, o sea, hay videojuegos y videojuegos, pero hay muchos videojuegos donde se aprende mucho, se aprende economía, se aprende de qué voy a comprar, o sea, entonces en Empires tenías que decidir, ¿hago un cuartel para arqueros o hago un cuartel para soldados? ¿Cuál va a generarme los mejores soldados para luego poder ir a robar el botín, no sé qué? Hay estrategia, hay negocio, o sea, vale que no es 100% aplicable a la vida real, pero hay decisiones de financieras, de economía, de estrategia, que luego te son muy útiles, ¿no? Y al final tienes que... Y también te permite vivir cosas que a lo mejor en la vida real no puedes hacerlas, ¿no? Porque que no es viable.
Entiendo que unos más que otros también, ¿no? Porque quizás el GTA, claro, que vas asesinando gente por la calle, igual no es tan educativo, ¿no?
Claro. O el Call of Duty, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero,
yeah. Bueno, pero aprendes a cómo hacerlo para que la policía no te pille y estas cosas.
Ya, que tampoco viene mal.
Ya, y por esto, mítico esto que siempre me ha dicho mi padre, de, oye, déjate la maquinita tal que te vas a tontar, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo pongo esto? Claro, es que como vosotros aquí delante intimidad.
Yo creo que, para, como en todo en la vida, todo en exceso tiende a ser malo. Entonces, jugar un poco videojuegos, puedes coger las cosas buenas. Ahora, jugarte 100 horas a la semana al Call of Duty, pues no te va a traer nada bueno en la vida, probablemente.
Ya. Oye.
A mí esto es lo que me solían decir. Como, oye, tú puedes jugar el tiempo suficiente, pero siempre y cuando no te altere ningún otro tipo de dinámica de tu vida, de que si te llaman tus colegas para quedar físicamente en algún sitio, que no digas que no por estar jugando, ¿sabes?
Yo creo que es cuestión de equilibrio con todo lo que es digital, con las redes sociales, con internet, con YouTube, con TikTok, con los videojuegos. Tienes que encontrar ese punto de equilibrio que te hacen crecer como persona, que te hacen aprender, que te hacen disfrutar, uh-huh, pero no olvidarte de que tienes una vida real y física que tienes que vivirla. En China, por ejemplo, todos los dispositivos móviles ya tienen un tiempo máximo de uso. Entonces tú, aunque quieras jugar una hora, no puedes. A los 40 minutos todos los juegos te chapan.
¿De verdad eso es?
Eso es así. Sí. Lo puso el gobierno chino hace 4 años o algo así.
¡Qué fuerte, wow, tú!
Sí.
Y hablando un poco del vicio, ¿sabéis cuál es el usuario que más dinero se haya gastado en uno de vuestros juegos?
Tenemos el número, pero...
Hay gente que se gastaba 30.000, 40.000, 50.000 dólares en alguno de nuestros juegos.
¿En... al año? No.
No, bueno, sé si es al año o es en 3-4 años, pero algunos heavy players pueden ser cantidades muy grandes.
¿Era Bill Gates que iba jugando al Dragon City o qué?
Era gente con un poder adquisitivo súper alto que quería pagar por todo y tenerlo todo. Y
ahí tenían ahí dragones híbridos, ¿no? Que eran bestias.
Bueno, teníamos gente de Arabia Saudí y de Dubái y tal, que claro.
Algún ricachón hay por ahí.
Sí, ¿y sí, no tenéis algún problema en torno a cómo limitar, en algunos casos, el gasto de algunos usuarios? Porque yo he oído que, por ejemplo, los streamers de Twitch, sí, han tenido problemas de que de repente un niño coja la tarjeta de sus padres y se deje 3.000 euros, ¿sabes?
Hemos tenido algunos problemitas estos, ¿no? De algún niño haciendo mal uso de la tarjeta del padre. En esos casos se les devuelve el dinero y ya está.
Ajá.
Y está hace una queja y le dices ok, le devuelves el dinero y punto.
Nosotros en eso éramos muy...
muy fáciles, muy transparentes.
Oye, una pregunta que quería redirigir a algo que se me ha quedado antes colgando es, y creo que es una gran pregunta, porque creo que en muchos casos de empresa, cuando un fondo compra una empresa, a veces no salen bien. Y casi hasta los fondos ya lo predicen, ¿no? Si una de cada 5 me sale bien, ya me amortiza el resto. En este caso, la compra de Social Point, ¿les ha salido rentable al fondo?
A la empresa que los compró le salió muy rentable. Sí que es verdad que nuestro primer año postventa fue bueno, en cambio el segundo año postventa fue malo. Y la verdad es que Andrés y yo me acuerdo que estábamos un poco acojonados de decir, joder, a ver, hostia, ¿cómo va a cambiar aquí el clima? ¿Qué va a pasar? ¿Van a querer, yo qué sé, me lo invento, echar a gente? Y me acuerdo de ir allí a Nueva York a darle los malos resultados, dárselos, y la reacción de ellos fue de quitarse el sombrero porque fue de, bueno, ¿cómo os podemos ayudar? Habéis tenido un año malo, no habéis cumplido los resultados, las expectativas que teníamos, el plan que nos has presentado está bien, pero ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, claro, yo allí, pues, a la gente se lo conoce no solo a las buenas, se lo conoce cuando las cosas no van mal. Entonces, allí me demostraron que aquella gente conocían, entendían del sector creativo. Nuestro CEO llevaba, pues no sé, 30, 40 años trabajando en el sector creativo, había sido CEO de Warner, CEO de NBC, CEO de varias productoras de audiovisuales, y entendía muy bien que no puedes esperar el éxito continuo creativo porque algún año te va a ir mal y ya está, no pasa nada. Tienes que aprender de ello y tirar para adelante.
Qué grande, es que bueno, me recuerda mucho al CEO de Disney, que también con Pixar tenía que tener la paciencia de ver si una peli te salía mejor que otra. O sea, hay veces que dentro del mundo creativo tienes
La paciencia en este sector es clave y la perseverancia.
¿Y cuándo decidisteis poner un CEO? ¿Fue cuando vendisteis que lo pusieron o antes?
Cuando salimos.
¿Cuándo decidimos?
Entonces, salir. Cuando salimos, pues
al vender.
Oye, nosotros nos vamos, uh-huh, tiene que alguien seguir liderando Social Point y entonces buscamos a la persona para liderarla.
Uh-huh. Y entre vosotros, ¿cuál diríais que ha sido la mayor discusión que habéis tenido?
Yo creo que fue al inicio de todo, porque justo antes de lanzar el primer juego, él hizo un par de entrevistas, me acuerdo, con una gran empresa aquí en España. Le ofreció un trabajo y me dijo, oye, voy a empezar media jornada, voy a empezar este trabajo y trabajaré pues por las tardes, noches con el proyecto. Y me acuerdo allí de discutirme fuerte con él, de decir, no, o todo o nada, o vamos all-in o no va a funcionar. Esta sí que me acuerdo. Luego, todas las discusiones que hemos tenido no han durado más de un día. Entonces, no creo que haya habido ninguna fuerte.
Bueno, de personas, de alguna persona, de despedir a alguien. Pues
todos nuestros dolores de cabeza como empresarios han sido people issues. El cómo gestionar el equipo, cómo gestionar el talento, cómo gestionar a gente súper crack, pero que no está alineada con la compañía o con los objetivos o no están cohesionados como equipo. Ahí sí que nos tuvimos 1000 dólares de cabeza.
Es que vosotros pasasteis de 40 a 400 personas, ¿no?
Sí.
Relativamente rápido.
Muy rápido.
Y además no solo son 400 personas normales, sino que son este mundo, juntar los cuatro mundos del puzzle que habéis dicho, de creativos, developers, etc. Y no solo eso, sino los developers quizás son de las personas más complejas o difíciles que hay en el mundo, porque son gente a veces más reservada, más muy centrada en su curro, pero que entenderles generalizando, ¿no?
Encima en una burbuja económica que todos estaban con unos salarios tal, que recibían ofertas cada semana y era ver quién pagaba más. Competíamos contra empresas extranjeras de Estados Unidos y de tal, entonces era como...
Y sí que fue un poco una burbuja toda esta parte, a causa del boom de las tecnológicas y demás,
es que,
o lo se ha mantenido en el tiempo.
Es que Barcelona, bueno, es un hub de videojuegos, en parte también gracias a nosotros, porque bueno, como Social Point fue muy bien, pues luego vinieron grandes empresas como King, los de Candy Crush vinieron aquí, hubo una guerra por el talento brutal.
Porque hay pocos, entiendo.
Hay muy pocos. Y este tipo de empresas son empresas que tienen mucho dinero y se lo pueden permitir, y como al final sabes que el éxito de los juegos depende del talento, depende de contratar a esas personas clave, ¿no? Esos creativos clave, ya sean developers o sean creativos, pues la gente puja alto por ellos. Sí. Entonces sí que hay burbuja, lo que pasa es que se ha quedado, no se pincha, se desinfla un poquito, pero long term...
Como son negocios con EBITDA espectaculares, pues... Puedes invertir en salarios.
Es uno de los costes más grandes, ¿no?
Es el coste más grande.
Porque al final es lo que vosotros no necesitáis, quizás, comprar ropa como nosotros.
El producto. No,
pero necesitáis esos developers que cobran una pasta para hacer ese producto, ¿no? Al final...
Nuestros gastos eran people y marketing.
Y ahora hablemos de educación. ¿Cómo erais en el colegio?
Yo creo que era muy dedicado. O sea, nunca he sido el más empollón ni el que mejores notas sacaba, pero sí que he sido muy trabajador.
¿Y tú, Horacio, le dabas clases al profe de informática o no?
Yo
¿de cómo hacer las cosas?
Yo era buen estudiante, sacaba buenas notas, pero era muy travieso. Siempre tenía, al final de las notas, siempre tenía las faltas, las expulsiones, las tonterías, ¿no? Y yo siempre copiaba los exámenes, siempre. Yo por sí solo a lo mejor podía llegar al 9 o al 8, pero aprovechaba pues el momento para sacar las chuletas, el libro y tal, y llegar al 10. Entonces tenía ese punto de travieso, pero me gustaba sacar buenas notas, sí.
¿Y qué mejoraríais del sistema educativo?
Que fuera mucho más práctico.
Yo lo cambiaría todo.
O sea, para mí hay una desconexión total entre el mundo laboral y la universidad, ¿no? Entonces, la teoría está muy bien porque te curte, pero 100% teoría y cero de práctica... Luego sales al mercado laboral y dices, no sé hacer nada. Y es que no sabes hacer nada.
¿Qué asignaturas echaríais en falta, por ejemplo?
Algo relacionado con programación o con informática o nuevas tecnologías, o, por ejemplo, que la gente sepa utilizar ahora la IA de ChatGPT, pues esto para mí sería una asignatura que los niños tendrían que aprender, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento de una crisis gigante, quizás como nunca, del modelo educacional, porque... El modelo educacional de antes se basaba en transmitir conocimientos, en enseñar conocimientos a la gente, y se han dado cuenta que eso ya no es del todo necesario, ¿no? Aprenderte las partes de un volcán, como dice José Elías en su podcast, ¿para qué lo quieres? Cuando lo puedes preguntar. Entonces, lo que hay que aprender, lo que habría que enseñar tanto a los jóvenes en el colegio, en institutos, como en las universidades, son skills. Es a trabajar en equipo, es a ser creativo, a saber vender, a saber hacer marketing, a saber hacer cosas que las máquinas nunca podrán llegar a hacer, ¿no? Entonces, una de dos, nos adelantamos 10, 15, 20 años y enseñamos esos skills que los jóvenes van a necesitar, o si les seguimos enseñando simplemente conocimientos, pues bueno, los van a memorizar unos años y los van a tirar a la basura. Entonces yo creo que se necesita un cambio radical. Y así como yo era un gran defensor de, oye, ves a la universidad, más por la experiencia de vivir a la universidad que no por los conocimientos, cada vez entiendo más a la gente que el primer año o el segundo año decide dejar de ir, porque al final viendo un podcast como el vuestro, va a aprender muchísimo más y cosas más prácticas que no yendo a la clase de mates o de física o de tal que va a tener la universidad. Entonces, estamos en una crisis y hay que buscar
modelos. ¿Cómo crees que se podría generar ese cambio?
Primero teniendo un debate honesto y aceptándolo, ¿no? Que necesitamos un cambio. ¿Tu hijo qué va a tener que hacer de aquí 20 años? ¿Conducir un vehículo? No. ¿Rellenar un Excel? No. ¿Qué va a tener que hacer? Pues algo relacionado con las personas. Entonces, o es creativo, o sabe vender, o sabe comunicar, o sabe hacer que la gente trabaje junta, pero hay una evolución tecnológica y digital que nos va a llegar, la IA va a estar ahí, vamos a tener mucha ayuda de máquinas, de robots, o como lo queremos llamar, o aprendemos a, hacemos un embracing, a abrazarlo y a sacar nuestra mejor versión para ello, o nada, y educar en valores, ¿no? El tema del cambio climático, que esto ya se está haciendo, o el tema de la sostenibilidad, ¿cómo hacemos que la gente lo entienda y lo tenga, lleve dentro suyo para que los nuevos emprendedores pues ya lo hagan de una manera natural, el tema de hacer empresas sostenibles?
Yo creo que los profesores no pueden ser solo profesores. O sea, si tú consiguieras que los profesores también tuvieran un business o trabajaran en una empresa real o tal, la desconexión que hay entre la teoría de la universidad y el mundo laboral la reducirías al máximo, porque entonces ya estarían en contacto con lo que pasa en la calle o con lo que pasa en los negocios. Entonces, joder, ya se tratarían ellos de explicar cosas que luego los alumnos pudieran aplicar en las empresas que trabajaran o las empresas que crearan, ¿no?
Total. Cuidado con el social school, ¿eh? Se viene...
Es complicado porque luego también dices, buah, igual te quieres cargar una asignatura, pero tampoco tiene sentido porque igual hay alguien que justo esa asignatura la que le despierta la curiosidad y es la química lo que luego acaba convirtiendo en su vida. Pero quizás sería un tema de hacer menos tiempo y demás asignaturas, ¿no? Porque sí que hay cosas que echas en falta. El tema de la oratoria, por ejemplo, que has dicho lo de saber vender, pues imagínate una clase de oratoria, estaría guapísimo. O el tema de impuestos.
Esto solo se hace en Estados Unidos, por eso son los mejores haciendo marketing. Allí el marketing se vive, el saber venderse. Yeah. Aquí en Europa no se hace esto.
Bueno, hay, pero muy poco. Hay universidades que tienen concursos de debates. Son brutales. O sea,
o concursos de venta.
Concursos de debates es brutal porque te sacan un tema y no sabes hasta el día del concurso si vas a tener que posicionarte en el lado A o en el lado B. Entonces, tú tienes que presentarle todos los argumentos para ambos lados, ¿no?
Esto recuerdo que en mi cole lo hicimos y estaba guapísimo.
Es brutal.
Pero a mí me frustraba que siempre fuese como una actividad... Claro. Bueno, extraordinaria para preparártelo en tiempo fuera en tu casa. Joder, ¿por qué no podría ser una asignatura, troncal? Del,
porque eso, ¿sabes? Es ventas,
porque no se atreven a los cambios. No se atreven, no visualiza la sociedad de aquí 10, 15 años.
Pues ahí está.
Es bien potente, sí.
Oye, ¿y Facebook a todo esto ahora mismo sigue estando igual de fuerte que en su época? Porque yo he visto que ha bajado un... O sea, ha bajado en popularidad entre la gente de a pie, pero luego, mirando datos, no es tan heavy como parece, ¿no? Bueno, en Asia, por ahí está...
Pero es que Facebook luego compró muchas empresas. Facebook es Instagram, Facebook es WhatsApp, o sea, Meta ha comprado un montón de apps.
¿Y la red social de Facebook sí que ha bajado en audiencia?
Bueno, hay una audiencia nicho que a lo mejor es una audiencia más mayor, ¿no? A partir de 40 plus, que aún es ahí un poquito loyal, pero sí que es verdad que las nuevas generaciones no están en Facebook. Probablemente vosotros no tengáis ni Facebook.
No.
O sea, ya habéis nacido con Instagram. O casi, con TikTok, casi, ¿no?
Bueno, yo juego un poquito a Dragon City y luego ya me, claro, me hice Instagram.
Facebook, pues, en Europa los jóvenes no lo utilizamos. Y hablo de jóvenes pues desde los 15 a los 40, pero sí que tiene una audiencia muy adulta. 40, 50, 60 años siguen utilizando Facebook para
Facebook es un hit que está...
Pero claro, Facebook es lo que dice Andrés, es Meta. Y ahí ya tiene Instagram, que lo petaron, tienen WhatsApp, que lo siguen petando. En Estados Unidos el Messenger también les funciona muy bien. Entonces, bueno, es una empresa más grande de lo que parece. Y Mark Zuckerberg con las adquisiciones ha sido un crack. Lo ha hecho muy bien y lo seguirá haciendo bien. Entonces, a la que salga una empresa pequeñita con algo disruptivo moderno, la comprará, la integrará y seguirá creciendo gracias a eso.
Joder, tienes toda la razón de lo fuerte que son el mergers and acquisitions, ¿no? Que se dice de... Cuando eres ya una empresa grande, el ir comprando empresas, ¿no? Lo ha pasado en Disney, ha pasado en ahora en Meta, ¿no?
O sea, en Amazon.
Y me ha encantado el ejemplo que dices tú. Tú compras casi magia e innovación, ¿no?
Sí.
Porque una corporativa tan grande ya es tan difícil tener eso que tú estás comprando casi más talento y más algo más intangible que los números en sí.
Es así. Sí.
¿Recordáis la cifra por la que Meta compró a
Instagram? Fue por un billón.
Instagram, un billón, ¿no?
Y WhatsApp por, creo que, 16 o 15 billón.
Yo recuerdo que Gary Vee lo contó lo hizo un... Salió en televisión diciendo que la compra de Facebook a Instagram había sido el robo del siglo.
Total.
¿De verdad?
El robo del siglo, y lo ha sido. Algo ha sido correcto, pero lo compró por 1.000 millones y ahora ¿cuánto vale Instagram? Vale muchísimo más.
Riquísimo.
Muchísimo más. Porque no había monetizado ni un euro valor de Meta, si me equivoco.
No sé a cuánto está Meta ahora.
Pero todo iPhone del mundo tiene una de las apps de Meta. Ya sea Facebook, ya sea WhatsApp o ya sea Instagram o...
Y son los líderes de la publicidad conjuntamente con Google.
Y WhatsApp, en cambio, ¿de dónde monetiza? O sea, gratis,
¿no? Monetizan aún.
No monetizan aún.
No. Tienen la parte business, pero que son peanuts. O sea, no...
Bueno, ya va creciendo, ¿eh?
Ya, pero...
¿Y por qué no han comprado WhatsApp por, no sé, por... Bueno, entiendo que por muchísimos millones de euros, por la cantidad
de usuarios. Esa base de usuarios, luego te hacen publicidad.
¿Desde dónde te hacen publicidad?
Desde el resto de apps. Sabes que tienen los datos compartidos, por eso han tenido tantos problemas de privacy policy en Europa, etcétera.
Ah, son datos compartidos entre todas las apps de Meta. Correcto. Qué fuerte, tú.
Y por eso te hacen una publicidad súper segmentada a tu usuario. Si fuéramos conscientes, hay una serie en Netflix que habla de ello, de lo que Meta o Google o Apple sabe de nosotros, te daría miedo.
Ya. Esto es lo mítico de mi padre. Me dice, joder, el Safari...
¿Pero cuánto realmente saben? Puf. Por ejemplo. O sea, dime, ¿qué saben de mí, por ejemplo?
Todo.
¿Cómo todo?
Si tú has utilizado tu móvil y tus redes sociales para todo en tu vida.
Vale, pero ¿qué es todo? ¿Saben mi edad? ¿Saben que soy hombre? Claro, ¿saben la edad que tengo? Gustos, ¿saben más o menos mis preferencias?
Tus gustos, tus hábitos, tu comportamiento.
Las webs en las que te metes por la noche.
En teoría se han anonimizado, pero bueno.
Únicamente para targetearte mejores anuncios.
Para mostrarte un anuncio y que piques más, ¿no?
Y bueno, es fuerte, pues, ya me ha pasado esto que es mítica, ¿no? De que creo que hasta cosas de voz que llego a decir me han salido después anuncios y tal.
Así. Esto Instagram, es real, ¿no? Tú tienes el micro activado porque publicas, él te escucha. Entonces, si tú dices bicicleta de spinning, al día siguiente vas a tener anuncios de bicicletas de spinning.
¿Es real? Yo pensé que era un mito.
Es 100% real. Pruébalo. Podéis probar. Es 100% real.
Pruébalo. Di en cualquier...
Di cualquier cosa rara.
Carrito. Están escuchando en todo momento.
Di, por ejemplo, carrito de bebé.
El permiso de...
Mañana comprar. Tienes anuncios de carritos de bebé.
Aunque no estés dentro de la aplicación.
Carrito de beber. Carrito de beber, más
de bebé, de bebé.
Carrito de beber. ¿Qué instrumento es esto, tú?
Bueno, a lo mejor te saldrá también.
Carrito de bebé. Cuidado. Si os digo mañana... Oye, quizás una señal para casarme, tío.
No, no.
Qué fuerte, qué fuerte. Es verdad. Tú sabes que es muy cachondo, tío, que mi padre, porque es un rebelde de la sociedad y tal, él se piensa que porque va rechazando las cookies en los websites, que él se está librando del mundo y de la injusticia. Dice, a mí no me tienen tragado.
Y se pasa 20 minutos rechazando las cookies de cada web.
A mí ni los WhatsApps ni las mierdas me tienen tragados. Además, llama WhatsApp a todo, ¿sabes? En plan, puede ser Facebook, Insta, WhatsApp, nada. Y sí, para cancelar todas las cookies no sabes la misión que es.
Es
que a veces se mete y yo le digo, papá, tenemos que mirar ya esta movida rápido y tal. Y dice, no, ni de coña, tú. Y porque tienes que, te lo hacen chunguísimo, ¿sabes?
Y
dice, mira qué hijos de puta, estos no me han dejado tal. Pues la risa, tío, me parto el culo.
Sí. Bueno, pero es inteligente tu padre, ¿eh? Hay poca gente que lo haga y...
No se lo digas,
tío. La verdad es la salvación, lo de las cookies.
De las típicas páginas de viajes, entras con navegador privado, tienes descuentos más grandes, tipo de esto es así.
Cuidado, sí. Antonio, que...
Padre, mal tiene padre razón. Muy bien hecho.
Oye, pues ahora sí vamos con...
Las preguntas rápidas, ¿no? Venga, puta madre, que llegamos aquí a tope.
¿Cómo os presentaríais en una frase?
Emprendedor tecnológico.
¿Por cuánto vendisteis SocialPoint?
290.
Millones de euros. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que comprasteis?
Un coche.
¿Cuál?
Un Porsche Carrera 4 GTS. El coche de mis sueños. De hecho, lo compré el día siguiente. Que los del concesionario fliparon, ¿sabes? Porque era un chavalín de...
¿Cuál es el mejor videojuego de la historia?
Final Fantasy VII.
Vamos ahí. ¿Os consideráis frikis?
Un punto, sí.
¿Lo mejor de los videojuegos?
La pasión.
¿Y lo peor?
Las horas que dedicas a ello.
¿Cuál es el mejor juego que habéis hecho?
Dragon City.
¿Algún día los videojuegos serán una simulación de la vida real?
No.
¿Cuál es el máximo de horas que habéis jugado videojuegos sin parar?
8.
¿A favor o en contra de la universidad?
Yo a favor, pero cambiándola.
¿Y cuál es la carrera del futuro?
Ser algo creativo, algún tipo de arte, la capacidad de crear arte de la forma que sea. Da igual si es moda, si es digital, si es... una película, pero lo único que no pueden hacer las máquinas es el arte.
Pues con qué esto... bello discurso para concluir, ¿no?
Acabamos el...
Oye, con esto acabamos. Muchísimas gracias, chicos. Os llevamos conociendo mucho tiempo, entonces un honor teneros por
brutal,
aquí, tío.
Hit total.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.